Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que es el postpartido del Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Ya saben que ha marcado Mbappé para el Real Madrid, Julián Álvarez para el Atlético de penalti. El gol del Atlético de penalti, aquí está la polémica del partido. Soto Grado pitó con ayuda del VAR pisotón de Tchouaméni a Lino dentro del área. Lo marcó Julián Álvarez de picadita por el medio cuando se había tirado Courtois y empató en el inicio de la segunda parte Kylian Mbappé. ¿Hay algún dato que habla por sí solo de cómo ha sido el partido, especialmente la segunda parte? El Madrid ha tirado 11 veces a puerta, el Atlético de Madrid solo una, el mejor del Real Madrid, y yo diría que del partido, aunque creo que el MVP se lo ha llevado Julián Álvarez, ha sido Rodrigo. La liga está así, Real Madrid 50 puntos, Atlético de Madrid 49, Barcelona 45. Si gana mañana el Barça en el Sánchez Pizjuán, se pone a uno del Atlético, a dos del Real Madrid. Así que uno de los titulares de la jornada podría ser que el derbi de Madrid lo gana el Barcelona. Voy a hacer un paso rápido por el Bernabéu para situarles a ustedes, a todos los compañeros, por si hay algo importante. Manolo Lama está en el cielo del Bernabéu, pero pide paso a Antonio Ruiz porque llega la araña. Adelante, Antonio.
Sí, llega Julián Álvarez, el autor del gol del Atlético de Madrid. Julián, vaya gol, vaya manera de tirar ese penalti. Se habla mucho de la polémica de la acción. Quiero que me hables de las dos cosas, de cómo esa sangre fría para lanzar y de la polémica del penalti, si fue para ti.
Buenas noches. Bueno, en la cancha no la vi muy bien porque pasa ahí adelante, atrás mío. Vi solamente una imagen que pasaron ahí, el árbitro la fue a ver, decidió que era penal, un pisotón. Y nada, después la forma de patearlo ya lo había pensado en estos días, patearlo así. Así que bueno, estaba tranquilo y con la mente positiva de que iba a entrar.
Julián, ¿cómo valoráis este empate? Santiago Bernabéu, ibais por delante ganando, se ha empatado al Madrid, ¿cómo se valora?
Bueno, nos queda un sabor un poco amargo, porque bueno, obviamente veníamos con la ambición de ganar, de estar en la punta, pero este empate nos deja ahí en la lucha, seguimos ahí, queda mucho todavía por delante y tenemos que seguir por este camino.
Has caído de pie en este Atlético de Madrid, ¿qué significa para ti marcar tu primer gol en un derbi?
No, muy contento, obviamente que en lo personal sirve para la confianza, pero sobre todo para ayudar al equipo.
Julián, teniendo en cuenta ahora, bueno, que tenéis incluso semanas libres entre semana, que el Madrid se va a desgastar con la Champions, ¿sentís dentro que ahora es el momento de empujar, de dar el 110 aún más?
Nosotros nos enfocamos en lo nuestro, los partidos que tengamos nosotros, el resto es el resto, sabemos que depende de nosotros, cada partido. Ahora tenemos sí, unos días de descanso y a pensar en el Celta.
¿Punto deja satisfecho al vestuario, Julián, a tenor de todo lo que ha pasado, primera y segunda?
Dije recién que bueno, hubo situaciones para los dos equipos, cualquiera se podría haber llevado los tres puntos. Nos queda un poco el sabor amargo de que en el primer tiempo tuvimos varias situaciones que si estábamos más finos, más eficientes, le podríamos haber convertido, pero nada, después, como dije recién, seguimos ahí arriba en la lucha, así que estamos bien.
¿Qué ha cambiado de la primera a la segunda parte? ¿Por qué ha sido tan diferente el Atleti de la primera a la segunda?
Bueno, era obvio que ellos iban a venir un poco más, nosotros queríamos sobre todo mantener el arco en cero y después intentar tener alguna situación de contra que sea favorable para estirar el marcador, no se dio, pero bueno, como dije recién, un punto.
Última pregunta.
Julián, ¿cómo te ves tú con 17 goles en esta primera temporada y todo lo que queda?
Nada, contento, me han ayudado mucho, así que es gracias a todos los compañeros, cuerpo técnico y nada, a seguir por más.
Gracias, Julián Álvarez, sin duda uno de los protagonistas del partido, Corro, porque la manera como lanza ese penalti, medio a la palanca, con todo lo que supone el escenario, se nota que hay ahí un tipo de jerarquía.
Sí, es una picadita ahí al medio, es un panenquita, hay que echarle muchas narices para tirar ese penalti. Bueno, enseguida vuelvo con Antonio Ruiz, voy a situar a Miguel Ángel Díaz también. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta, todavía no sabemos si va a comparecer algún jugador y quién. Bueno, y de cara al martes, creo que no hay que lamentar ningún lesionado. Así que veremos a ver qué planteamiento hace Ancelotti allí en Manchester el próximo martes. creo que es el quinto empate en Liga, lo que va de temporada, hay que sumar otras tres derrotas, y bueno, pues evidentemente si mañana el Barça gana en Sevilla, todo se comprime por arriba.
Está Arantxa Rodríguez pendiente de los entrenadores y de alguna cosa más, y como digo, está Manolo Lama en el cielo del Bernabéu. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué resumen haces así a bola pluma del partido?
Bueno, yo creo que el gran titular es el que tú has dicho, 1-1 entre el Madrid y el Atlético gana el Barça, y yo me atrevería a decir que el segundo titular es ¿quién pensaba que el derbi se iba a acabar cuando el árbitro ha pitado? Tenemos por delante, aunque juegue el Madrid City, una semana de derbi con el penalti de Tchouaméni a Lino y la entrada de Ceballos a Barrios.
Sí, señor, son las dos jugadas polémicas. Ya te pido la opinión, ¿penalti o no penalti de Tchouaméni a Lino?
Para mí no. En mi fútbol eso no es penalti. En el fútbol este industrial que se mira todo con lupa, centímetro a centímetro lo pitan, a mí me parece, vamos, un bajonazo al fútbol.
¿Y para ti es expulsión de Ceballos por la para entrada mí, a Barrios? Para ti es
para
expulsión.
Para mí es revisable en el VAR, sí.
Eso es la otra jugada que hay polémica. Enseguida tenemos ya el audio del VAR, de lo que ha pasado entre Sotogrado y de Burgos Bengoechea. Digo rápidamente lo que ha pasado en el día y nos metemos de lleno con el derbi. En San Mamés, Atleti de Bilbao 3, Girona 0. En Vigo, Celta 3, Betis 2. Ganaba el Betis 2-0 en el descanso. Y en Las Palmas 1, Villarreal 2. Aquí lo más bonito ha sido en el minuto 20, que es el dorsal de Kirian, cómo se ha parado el partido y le ha aplaudido todo el mundo. Como digo, mañana el partido estrella de la jornada es a las 9 el Sevilla-Barcelona. Si gana el Barça, se pone a 2 puntos del Real Madrid, a 1 del Atlético de Madrid. Y apunta en resultados de segunda: Málaga 1, Levante 1, Sporting 0, Ibar 0, Granada 0, Mirandés 0 y Racing de Ferrol 1, Castellón 3. En tenis, en Rotterdam, Alcaraz va a jugar la final, la va a jugar contra de Miñaur después de ganarle en 3 set a Hurkacz. Bueno, con todo esto, está hablando Jiménez.
Sí, vamos
a escuchar a Jiménez.
Está aquí en la zona mixta Jiménez. Josema, empate a 1 en el Bernabéu, a priori nunca es mal resultado. No sé qué sensación deja en el vestuario el empate.
Sí, al final para nosotros, sobre todo por lo que queríamos y por cómo estábamos y por el nivel y por cómo jugamos, creo que para nosotros había poco este punto. Veníamos con la ambición y el hambre de llevarnos los tres. Hicimos cosas para poder conseguirlo. No tuvimos tranquilidad y clareza a la hora de terminar las jugadas, pero bueno, el equipo colectivamente hizo un trabajo defensivamente muy bueno y ofensivamente encontró las oportunidades para salir y llegar a área rival. Por ahí no se terminó de la mejor manera, pero bueno, tranquilidad, que esto sigue. Falta y ahora descansar un poco en esta semanita larga para volver con todo y encarar el final de temporada que se define ahora en poco tiempo.
Josema, ¿qué es lo que os ha faltado para llevaros el partido?
Lo que dije antes, tranquilidad. Clareza a la hora de estar ahí en tres cuartos de cancha rival. Al final creo que hicimos un gran trabajo por banda, por el centro, general, un gran trabajo. Y bueno, quedarnos con eso positivo que hubo un montón, corregir las cosas que siempre hay para corregir y que el equipo está en una muy buena línea.
Jiménez, en la segunda parte habéis sufrido un poquito más. ¿Qué ha cambiado respecto a la primera parte?
No, por ahí al final ellos necesitaban también empatarnos y obviamente metían mucha gente a la hora de atacarnos y claro, se venían arriba. Nosotros cuando recuperábamos la pelota teníamos con qué salirle y atacarle. Como te digo, me parece que nos faltó un poquito de claridad ahí, sobre todo en tres cuartos cuando llegábamos a cancha rival porque salíamos muy bien de atrás. Y nada, fútbol a seguir y como te digo, corregir las cosas que por ahí son corregibles.
Te veo un poco fastidiado por no poder llevar los 3 puntos. No sé si es la sensación completa del vestuario.
Bueno, al final este vestuario tiene la ambición de ganar en todas las canchas. Tenemos con qué, hay un gran equipo. Estamos un poco ahora fastidiados, como decís, de no poder conseguir los 3 puntos, pero bueno, está. Ya está, se consiguió uno. Al final hay que darle valor y, como te digo, seguir por esta línea de trabajo que venimos haciéndolo muy bien.
Bueno, gracias.
Es muy competitivo, ha competido en Montjuïc, ha competido aquí en el Bernabéu, no ha perdido ninguno de los 2 partidos.
Sí, como te digo, tenemos un gran equipo, pero sobre todo es que estamos trabajando todos muy bien. Todo el equipo está haciendo un gran esfuerzo para mantener la línea, para cuidar el grupo. Nos estamos cuidando muchísimo. Y tenemos que seguir por esta línea porque al final esto es la fortaleza, ¿no?
Por aquí, habéis tenido hoy por primera vez enfrente a Kylian Mbappé. No sé si habréis preparado un plan específico para frenarle.
No, al final sabemos cuáles son las cualidades de Real Madrid, sus atacantes, y teníamos claro cómo tratar de defenderlos.
Vale, gracias, José Mari. Espérate porque viene Marcos Llorente. Esto es agradecer el directo, Marcos. Empate, no sé cómo siente en el vestuario después de cómo ha ido el partido. Os pusisteis por delante en la segunda parte del Madrid, controló un poco más, pero al final habéis tenido las opciones.
Sí, por eso creo que nos vamos con esta sensación un poco rara, porque hemos tenido al final, yo sobre todo he tenido un par de centros muy muy claros que al final no he tenido esa precisión que requería. Entonces te vas con esa sensación rara, pero bueno, hay cosas positivas, cosas buenas que sacar, y bueno, un punto aquí siempre hay que valorarlo.
¿Tú te vas satisfecho con el punto que habéis conseguido, o eres como Jiménez que decía que se han escapado dos?
Sí, no, satisfecho no. Obviamente, lo que he dicho, hay que valorarlo, pero no me puedo ir satisfecho porque nos hemos quedado con esa sensación del final, que podíamos haber hecho un poquito más y no lo hemos conseguido.
¿Sentís que este es el momento de la temporada en el que físicamente podéis estar incluso bastante mejor que ellos?
Bueno, luego podemos estar también bien. Creo que estamos haciendo un gran trabajo en los preparadores físicos. Y tanto los jugadores nos estamos esforzando mucho y yo creo que vamos a conseguir llegar muy bien a final de temporada también. Y bueno, esto está claro que era partido importante, pero para nada decisivo, que queda muchísimo.
Marcos, hemos visto una diferencia en la primera y segunda parte. La primera quizás con más ocasiones para vosotros. ¿A qué se ha debido ese cambio, ese que el Real Madrid ha apretado un poquito más a vosotros?
Bueno, pues porque iba perdiendo 0-1 en su casa y al final pues tienen que apretar y son grandes jugadores que a la mínima y con cualquier pequeño espacio pequeño te hacen mucho daño, y bueno, pues han salido enchufados, ya habían hecho un par de internadas por ahí y bueno, pues nos han cogido.
Seguís a un punto de distancia, Marco, queda mucho, ¿no? Pero la pelea está servida, ¿no? Este equipo va a competir hasta el final.
Sí, creo que va a ser bonito. Estamos ahí tres equipos muy, muy pegados. Si gana el Barça mañana, bueno, pues vais a disfrutar, supongo.
¿Sale reforzado?
Gracias. Bueno, hay tormenta de preguntas para Marco Llorente.
¿Cómo está compitiendo contra los grandes, que estáis ahí ese mes de febrero?
Sí, estamos contentos porque tanto en la Champions como contra los equipos grandes estamos haciendo muy buenos partidos. Son buenos partidos para medirse y creo que el equipo está dando la talla y dando el nivel.
Muy bien, gracias.
Bueno, Marcos Llorente.
Julián Álvarez, Jiménez, Marcos Llorente y el Cholo Simeone empieza en la rueda de prensa, Arantxa.
Va a contestar a la primera pregunta.
Vamos a escucharla al Cholo Simeone en la rueda de prensa. A ver si nos llega el sonido. No me llega, ¿eh? No llega el sonido de la sala de prensa.
Está hablando de cómo ha sido el partido, de lo que hizo.
¿Pero está hablando ya él, Arantxa?
Sí, está
no,
hablando.
No nos llega el sonido, no nos llega el sonido del Cholo Simeone. Una cosa más, antes de volver ahí para escuchar al Cholo Simeone. El VAR, la conversación entre Soto Grado y de Burgos Bengoechea.
César, te recomiendo uno ferre para volver un posible penalti.
Voy a valorarla.
Sí. Mira, César, cuando estés delante del monitor hablamos, ¿vale? Esta es la acción que te la tengo barrida, que no es muy nítida, ¿vale? Pero luego te voy a poner una con más calidad, ¿vale? Esta sería la acción, ¿vale? Para que veas. Ya, Poli, está que me lee. Y ahora te voy a poner otra que tiene más calidad, ¿vale? Para que veas el pisotón, ¿vale? Para ser en el punto de contacto, para que lo vea, por favor. Ahí la tienes.
Vale, le pisa ahí con los tacos, dame otra. Dame, a ver si tienes.
Son las de mejor. Son las de mejor calidad, César. Son las de mejor calidad, las demás están muy barridas, César.
Venga, pues voy a pitar penalti, pero para mí no le voy a sacar amonestación, ¿vale? Solamente
vale, perfecto.
Penalti.
Perfecto, César.
¿Vale? A favor del Atlético de Madrid.
Esa es la conversación entre Soto Grado y de Burgos Bengoechea. Luego lo escuchamos, a ver si llega el sonido del Cholo Simeone.
Por cercanía del área y bueno, no pudimos tener la claridad que hemos tenido en otros partidos para encontrarnos con esa situación. En el segundo tiempo ya fue un partido diferente, ellos empezaron a empujar más, tuvieron la del gol, la del travesaño, nosotros tuvimos algún contragolpe también que pudimos haberlo resuelto mejor, pero bueno, nos quedamos en esa situación.
A la izquierda, Miguel Martín Talavera.
Aquí, ¿qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, de la cadena SER, para Carrusel Deportivo. Quitas a Rodrigo de Paul, metes a Ángel Correa, vas a buscar el partido, pero al final un empate. No sé si te vas con mal sabor de boca o tienes la sensación de que se pierde una buena oportunidad para ver en esos contraataques de los que hablas, haber encontrado el segundo gol.
Bueno, lo que estoy comentando, creo que es claro, me pareció que hubo situaciones para resolverlas mejor, no las pudimos resolver mejor claramente, y eso nos llevó a tener que empatar el partido, donde obviamente teníamos la sensación de que por muchos pasajes del partido podíamos haberlo ganado.
¿Qué tal, mister? Aquí Alejandro Mori, Onda Cero, en directo para la Radio Estadio Noche. En la primera parte daba la impresión de que se jugaba a lo que proponía el Atlético de Madrid. Habéis estado por encima tácticamente del equipo local. Sin embargo, en la segunda mitad, algo que no es habitual, porque siempre los cambios suelen darte buen resultado, parece que esta vez no han tenido ese efecto, ¿no?, que suelen tener cuando las cosas se equilibran un poco.
No, al contrario. Yo creo que cuando entraron ahí Sorlotti y Correa y pusimos a Barrios con Coque en la mitad y ya nos fuimos con 5 por detrás, empezamos a tener más estructura defensiva. Ya en el partido de ida y vuelta la sensación no era buena porque nosotros no hacíamos daño y ellos se percibía que podían atacar mejor porque atacaban bien por la derecha, atacaban bien por la izquierda. Creo que los cambios nos dieron otra vez la estabilidad para competir y llegar al final con posibilidad de ganar el partido.
El centro, Luis.
Hola, Diego, por aquí. ¿Qué tal? Luis Núñez, del periódico El Mundo. Quería preguntarte cómo valora la jugada del penalti y cómo valora la ejecución, esa pseudo parenca que hizo Julián.
Muchas gracias. Justo comentábamos, ¿no? Hubo un penal igual en el partido de hoy a la tarde de Bilbao-Girona, si no me equivoco. Y bueno, nada, el árbitro tuvo la misma situación, lo llamó el VAR, fue todo parecido.
Tony.
Hola, ¿qué tal, Diego? Aquí Toni Fabra para El Desmarque. Aparte de esa jugada del penalti, de la que hay gente que se queja por parte del Madrid, yo quería preguntarte por el pisotón de Ceballos a Barrios. No sé qué te ha parecido a ti, si crees que era para algo más. Y en general, ¿qué te ha parecido el árbitro después de toda la semana, toda la tensión que había? ¿Qué te ha parecido su papel? Gracias.
Me pareció que el árbitro lo llevó de la mejor manera, obviamente con sus criterios y sus decisiones en determinado momento. Para algunos la de Ceballos es roja, o al menos llamarlo para que puede ser roja, para otros no. Pero bueno, ahí en la velocidad, él entendió lo que entendió, no lo llamaron del VAR, evidentemente no entendieron de que lo tenían que llamar, y bueno, me pareció que hizo un partido correcto.
Diego, Carlo Bianchi de Fútbol Press. Ya sabes que si gana el Barça estáis todos allí pegados, uno con el otro. Pero ¿sabe lo que se dice en Italia? Entre los dos contrincantes, el tercero va a disfrutar.
¿Pero quién es el tercero? ¿Y por qué?
Bueno, ahora sí,
pero no sé por qué somos terceros. Ahora estamos en una posición creo que muy buena. El Barcelona, sigo insistiendo, es el mejor equipo. Ataca muy bien. Tiene una velocidad increíble en su futbolista y aparte juega como equipo muy bien. Y bueno, a ver si mañana logra ganar en Sevilla. Y estará la tabla bastante apretada para que los periodistas se diviertan un rato con todos ahí juntitos.
Vamos por finalizar.
Bueno, los periodistas y los aficionados, sobre todo, que son los que se divierten con el fútbol. Bueno, hemos escuchado a los protagonistas del Atlético de Madrid. En breve vamos a escuchar a los de Madrid. Han hablado Julián Álvarez, Jiménez, Marco Llorente y el Cholo Simeone. Están escuchando el tiempo de juego y a los Snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. 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 Come and get it for me.
¿Quién dice? Bueno, mira, mira.
Ancelotti no se lo puede creer. Soto, Grado, Balba.
Nada, penalti.
¿Qué es lo que dice Soto? Grado, esto es penalti.
Penalti.
Pita penalti a favor del Atlético de Madrid. Julián Álvarez bajo palos, Thibaut Courtois. Va a golpear Julián, chuta Julián. Gol, 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 gol. Y gol de Julián Álvarez.
Al centro.
Pierna derecha. Panenka. Medio panenka. Suavito por el medio. Obligó a Courtois que se tirara al suelo. Marca Julián. Tiene un amago Rodrigo. Vuelve a irse de Lino. Sigue Rodrigo. La pone abajo. Bellingham falla en Mbappé chuta. Y gol, 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 gol. De Kikiriki. El gallo ya está aquí. Jugada de Rodrigo por la derecha. La puso. El balón quedó muerto en el rechace. Y Kylian la remachó. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1.
Han escuchado ya Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Antonio Ruiz y Arancha Rodríguez. Saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato, que vamos a estar un buen rato hablando del derbi. Está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Te hago ya las preguntas clave. ¿Para ti penalti?
No.
¿Para ti expulsión de Ceballos?
Puede ser.
Uzquiano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Para ti penalti?
No, no.
¿Expulsión de Ceballos?
Expulsión más sí que no.
Rubén Martín, ¿qué tal? Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas
para
noches.
Ti, ¿penalti?
En mi fútbol no, reglamentariamente sí, pisotón dentro del área.
¿Y para ti expulsión de Ceballos?
Sí, roja.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Penalti?
No, nunca.
¿Expulsión de Ceballos?
La tengo que ver más veces repetida, la verdad es que no lo he visto lo suficiente todavía.
Fernando,
por lo que me decís y por escuchando a la gente, parece que es roja. Yo no lo he podido ver, o sea, todavía no lo he visto.
Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas
para
noches.
¿Para ti penalti?
No, no es penalti.
¿Para ti expulsión?
Para mí es amarilla, lo de Ceballos.
Juan Gato, miau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Para ti penalti?
En el fútbol actual, penaltito es penalti.
¿Y para ti expulsión de Ceballos?
Sí, espero comunicar el Madrid sobre esa acción de Ceballos sobre Pablo Barrio.
Voy a poner otra vez el audio del VAR, por si no lo han escuchado bien. Soto Grado va al VAR para que le cuente de Burgos Bengoechea.
César, te recomiendo uno férreo para valorar un posible penalti.
Voy a valorarla.
Sí. Mira, César, cuando estés delante del monitor hablamos, ¿vale? Esta es la acción que te la tengo barrida, que no es muy nítida, ¿vale? Pero luego te voy a poner una con más calidad, ¿vale? Esta sería la acción, ¿vale? Para que veas. Ya, Poli, está que me lee. Y ahora te voy a poner otra que tiene más calidad, ¿vale? Para que veas el pisotón, ¿vale? Párase en el punto de contacto para que lo vea, por favor. Ahí la tienes.
Vale, me pisa ahí con los tacos, dame otra. Dame, así tienes.
Son las de mejor. Son las de mejor calidad, César.
Está hablando Carlo Ancelotti.
En la segunda parte, pero en la segunda parte hemos tenido más control total, hemos marcado. Llegado muchas veces, ha sido muy buen partido en la segunda parte. Sí, hay que. La primera parte ha sido totalmente distinta, mucho más lento, mucho más menos agresivo de la segunda parte. Creo que salimos del partido con buenas sensaciones, sobre todo por lo hecho en la segunda parte. Creo que la situación del penalti obviamente ha afectado al equipo. Después el penalti, antes se jugaba demasiado lento, no hemos aprovechado de la amplitud del campo, cosa que hemos hecho muy bien en la segunda parte, porque Vini y Rodri han empezado a jugar por fuera y han creado mucho peligro.
Hola, Carlos. Rubén Cañizares, de ABC. Ha dicho que no quiere hablar del penalti. Yo le quiero preguntar sobre una acción en concreto del penalti, no es el pisotón. ¿Qué le parece que un futbolista, algo que se está poniendo bastante de moda, esté como 2-3 minutos en el suelo, se queje del pisotón como si le hubiera atropellado un camión y provoque así que el VAR acabe buscando donde a lo mejor no hay que buscar?
Pues claro, el VAR lo ha pitado el penalti. Lo que puedo decir, el VAR, porque el árbitro estaba muy cerca de la situación, ha visto muy bien lo que ha pasado. Después el VAR ha pitado el penalti, ha visto un otro penalti pitado al Athletic Bilbao, esto del pisotón contra el Girona. Creo que gente del fútbol esto no lo entiende.
¿Qué tal, Carlos Martín de Oqui Diario? Acabas de decir que gente del fútbol esto no lo entiende. Has dicho que el árbitro estaba bien colocado y no ha pitado el penalti, que lo ha pitado el VAR.
¿Sí?
Nos estamos cargando el fútbol.
Bueno, eso te he dicho. No tirarme dentro a una polémica que ya está bastante grande. Prefiero hablar del partido, que ha sido un partido igualado, competido, como son todos los derbis, contra un rival muy fuerte. Como he dicho, salimos de este partido con un empate, pero con animados, que el equipo ha estado bien, sobre todo en la segunda parte.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero, en directo para el Radio Estadio Noche. No sé si la segunda parte, tú que hablas siempre de intentar buscar el equilibrio del equipo y sobre todo no recibir goles, tal y como has visto el equipo, la diferencia que ha habido con la primera te da para pensar que ahí sí que has dado con la clave y que ese es el equipo que puede llevar al Madrid a ganar cosas este año.
Bueno, a nivel de compromiso el equipo ha estado bien, se han sacrificado mucho, todos han luchado, peleado, han recuperado un partido que era complicado, obviamente, porque era bastante claro lo que hacía el Atlético después, la ventaja, defender, hacer contra, donde están, ellos son muy, muy peligrosos. Creo que hemos manejado bien todo esto, atrás han estado muy bien, los dos centrales fantásticos, Tchouaméni y Raúl han hecho un gran partido, hemos sido capaces de recuperar, muy cerca de ganar.
Aquí, mister, al final Arantxa Rodríguez para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Quería preguntarle por algo que ha dicho ahora. Ha dicho, la segunda parte hemos estado mejor con Rodrigo y Vinicius estando por fuera. Hemos visto que la primera parte, sin embargo, Vinicius entraba mucho por dentro, ¿no? No sé si eso era una orden o ha sido una decisión que ha tomado sobre la marcha Vinicius viendo que el Atlético a lo mejor estaba o no encontraba espacio para ir por fuera. Gracias.
No, la idea era de jugar por fuera también en la primera parte. Pero a veces con el bloque bajo, a veces viene y va por dentro para intentar un pase atrás de a la espalda de la defensa. Era mejor ser paciente, jugar por fuera. No es un caso que el gol que hemos marcado ha sido un uno contra uno de Rodri, puso el balón dentro del área, Mbappé lo ha metido. Era un planteamiento que teníamos que hacer también en la primera parte.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Ha sido una semana bastante intensa con todo el tema arbitral. A usted le hemos escuchado creo que cuatro ocasiones entre Liga previa de Copa, post-Copa y antes de este partido. Pero al llegar al vestuario, después de toda la tensión del final de la primera parte, después del penalti, quería saber cómo encontró a los jugadores y qué les dijo, qué se dijeron para verles después al inicio de la segunda parte con ese cambio de actitud.
En la primera parte hemos hablado propio de esto, de dar amplitud al partido, al campo, teniendo los extremos un poco más por fuera, comparándolo con la primera parte. La segunda parte ha salido bien. El equipo está decepcionado porque pensaba que merecía ganar, hemos estado muy cerca, pero tenemos que ser contentos, seguimos líderes, va a ser una liga muy competida hasta el último partido, es bueno para nosotros ser líderes. Ha sido una semana muy intensa, afortunadamente ahora tenemos una semana más tranquila.
Sí. Hola, Carlos.
Hasta el martes, es tranquilo.
Eso iba a decir.
Aquí al fondo, a su izquierda, ¿qué tal, cómo está? Sí. Buenas noches, Antón Mena en directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Quería preguntarle un poco por el martes, ¿qué le ha parecido el partido de hoy de Ceballos y si cree que está por delante en su idea de Modric o Camavinga para jugar en Manchester?
Bueno, Ceballos ha jugado muy bien, como de costumbre. Creo que todo el equipo ha aportado. Valverde ha hecho muy buen partido, como he dicho, los laterales, los centrales muy bien. Para el partido de martes hay que ver como el equipo que ha jugado hoy recupera, porque creo que va a ser un partido intenso, entonces los que nos han jugado tienen ventaja.
Hola, mister, ¿qué tal? Sergio Horas para el Desmarque.
Los que no han jugado tienen ventaja para el partido contra el Manchester City.
¿Ha condicionado de alguna manera el arbitraje de hoy y sobre todo la acción del penalti?
No lo sé, no lo sé de verdad.
Últimas dos preguntas.
Hola, Carlos, buenas noches, Olivier Lorenzo del País. Le quiero preguntar, continuar por el martes, ¿qué conclusiones saca y si cree que este equipo, este 11, este, digamos, esquema, le puede valer para el martes? Gracias.
Bueno, sí, que puede valer. Creo que hoy hemos cambiado un poco a nivel defensivo. Hemos hecho dos líneas de cuatro con Bélgica un poco más por fuera, como lo hacía el año pasado. creo que ha salido bastante bien, porque no me recuerdo, aparte de las dos o tres contras que hemos encajado después del penalti, no me recuerdo parada de Courtois, y creo que las dos líneas lo han hecho bien, han trabajado bien, y también Kylian y Vinicius han hecho un esfuerzo para replegar, para estar cerca del equipo, y entonces creo que a nivel de compromiso ha sido un buen partido.
Última pregunta.
Buenas, Mister. Fernando Tavero para el diario AS. Yo le quería preguntar por algo que ha dicho. Ha dicho antes que son líderes, ¿no? Que es una realidad. Y el Cholo Simeone dijo antes que a él le parecía que el mejor equipo era el Barcelona. En la posición en la que están ustedes, me gustaría preguntarle qué le parece y qué piensa usted de eso.
Bueno, cada uno tiene su opinión. Creo que, como he dicho, va a ser una liga muy competida. Hasta el final estamos contentos. A pesar de la dificultad que tenemos, porque antes del partido había una imagen, he visto una imagen con los cuatro, Carvajal, Militao, Alaba y Rüdiger, saludar a los compañeros que entraban en el campo. Entonces significa que a pesar de la dificultad lo estamos haciendo muy bien.
Muchas gracias.
Sí, ha sido una imagen también al final del partido, viendo el encuentro desde la Bocanueva Estuario. Nos hemos perdido un par de preguntas por ponerlo todo. Estas son las dos primeras a Carlo Ancelotti.
Quería preguntarle por la acción del 0-1 de Atlético de Madrid, ese penalti. ¿Cómo lo has visto?
No, pasa.
¿No quieres hablar del árbitro?
No.
¿Por algún motivo?
No quiero, simplemente.
No quiero, y luego sí ha comentado, ya lo han escuchado algo más durante la comparecencia. Creo que va a salir algún jugador del Madrid, Miguelito nos pedirá paso, pero aprovechemos el tiempo hasta que pase. Como digo, tenemos mucho tiempo. Como ya hemos fijado las posiciones del penalti y de la jugada de Ceballos con Barrios, un poco del partido, que es evidente que la primera parte del Real Madrid ha sido mucho peor que la segunda parte, y la primera parte del Atlético ha sido mucho mejor que la segunda parte. Manolo, ¿del partido qué quieres decir?
Bueno, yo creo que ha habido un tiempo para cada equipo. El Atleti yo creo que ha sido mejor en la primera parte. Ha tirado una vez a portería y la ha metido. Pero yo creo que en la segunda parte el Madrid ha metido más energía, ha metido más ganas, le ha presionado más al Atleti y se ha merecido ganar.
Yo creo que, de las partes que ha habido para cada uno, si decimos que ha habido para cada uno, el Madrid ha sido mejor en la suya que el Atlético en la que ha sido mejor. Creo, ¿eh?
Sí, yo también lo creo. Hay que decir una cosa, el mejor para mí ha sido Oblak. Y eso habla de que...
¿Para ti el mejor del partido o del Atleti?
Del Atleti
Oblak. Del Atleti ha sido Oblak. Del partido Rodrigo, ¿no?
Rodrigo y Bellingham.
Venga, más opiniones así rápidas. Guas.
No, hombre, yo creo que... A mí me ha extrañado el Atleti cómo no ha ido por el partido el segundo tiempo. Es verdad que el Madrid ha crecido, que es un partido para mí... Hombre, el empate, no vamos a ir a la jugada de guardia. Bien, 1-1 está bien, pero yo creo que era un partido más de 2-1 que otra cosa. Cabezazo de Bellingham, en fin, lo que dice Manolo, Black ha estado fenómeno. Pero a mí me deja esa sensación de que vas al Bernabéu, te regalan un penalti, te pones 0-1, tienes al Madrid maniatado con ese juego del Atleti, troncillo, pero bien ahí, pum, tocando y bien. Y en el segundo tiempo yo esperaba que fuera un asedio. Eso el Barça no te perdona, querido. Te hace el 0-1 y tocado como estás, porque tienes ahí, se te está escapando una parte de la liga. Esos van a por ti. Y a mí el Atleti me ha parecido, creo que ha perdido una ocasión muy buena de pegar una dentallada al Madrid.
Yo creo que el gol del empate le ha cambiado, Tomás, le ha cambiado tan pronto, ¿eh? Le ha cambiado un poco el paso y los ha dejado ahí un poquito y como dubitativo, ¿no? Luego han vuelto a engancharse al partido.
Bueno, es que ha habido un cambio, ¿eh? En la primera parte yo he visto, lo que he visto del Atleti, no sé si autobús o no autobús, yo creo que ha hecho lo que era mejor para el Atleti, que es... intentar defender muy abajo, defender muy junto en bloque, no dejarle espacios al Madrid.
Darle el balón al Madrid,
pero que el Madrid no pudiera tener profundidad ni regatear. Que en la primera parte, el único que ha regateado de los del ataque del Madrid, que ha conseguido regatear, ha sido Rodrigo, el único. Y la segunda parte, sin embargo, el Madrid ha salido con más intensidad, con más velocidad de balón. Sí que ha habido regates, porque ha empezado a regatear Vinicius y ha seguido regateando Rodrigo. Las jugadas del remate al palo de Bellingham y del gol, del empate, llegan por dos desbordes en banda, uno por la izquierda y otro por la derecha, y el Atleti para mí
como ha dicho el Cholo en rueda de prensa, ha reaccionado bien con los cambios y atacando al Madrid por la derecha, por la banda de Fran García, que le ha hecho daño.
Yo también creo que el Atleti ha sido conservador en la segunda parte, en no ir a buscar un segundo gol porque tenía el Madrid muy tocado, y lo lógico era que perdiera el partido porque el Madrid se ha encendido. El Madrid juega mucho mejor cuando se desata, cuando pierde las cadenas y va con todo el ataque, como parecía que era la segunda parte, donde ha tenido muchas más ocasiones que el Atleti en la primera para marcar gol. He echado de menos cambios antes de Ancelotti. Tenían gente en el banquillo potente, han entrado muy tarde, Camavinga, Modric y sobre todo Brahim, que venía de jugar muy bien en los últimos partidos y yo creo que merecía tener más minutos hoy.
Yo creo que el Madrid ha tirado mucho más que el Atleti, o sea, es 9-1 entre los tres palos, o sea, ese dato lo dice 11, todo.
11-1 hemos dado nosotros.
Pues, y en total 23-10.
En total 23-10 entre fuera. Pero vamos, que el Atleti ha metido el gol que ha tirado entre los tres palos. Por decir varias cosas del partido... yo creo que Vinicius ha desobedecido a Ancelotti y nos ha parecido escuchar eso en su rueda de prensa, porque ha vuelto a decir lo que decía Miguelito en el partido, amplitud, y que quería jugar abierto, y es Vinicius el que ha decidido jugar por dentro.
Sí, se sentía amenazado por Marco Llorente, ¿eh?
Claro, y luego que Rodrigo le meten un marrón a Ancelotti para Manchester, porque claro, si tenía pensado meter cuarto centrocampista, sí, y a Camavinga, Rodrigo ha sido el mejor,
bueno,
de los
yo,
de arriba,
yo, creo, yo al final creo que él toma decisiones al margen de... Al margen de lo que... O sea, si él tiene decidido poner a Rodrigo, lo pone. Si no tiene decidido poner a Rodrigo, no lo pone.
Que tiene pinta de que lo va a volver a poner.
Por lo que dijo el otro día en la rueda de prensa, él insistió y además sacó estadísticas diciendo que sí, que está muy bien que hablemos de los cuatro de arriba que no ayudan en defensa, pero que han metido entre los cuatro 60 goles. Ahora 61 con el de hoy. Y que entonces, si quitas a uno, pues entonces también pierdes gol, ¿no? O sea, fue su manera de defender que sigue creyendo en que los cuatro de arriba tienen que estar, incluso los partidos grandes.
Y además dijo
pero
otra
eso,
cosa.
Eso que... para hoy, ¿eh? Eso para hoy. Para el martes ya veremos.
Dijo en los partidos grandes. Él dijo que en todos los partidos. Dijo, vino a explicar que si tú en defensa ometes a un jugador para quitar uno de los de arriba, pues luego pierdes gol. Entonces, que si no tienes gol, pues al final es más difícil ganar.
Sí, luego hablamos del partido contra el Manchester, pero más cosas de este partido.
A
Gato.
Mí la conclusión...
O tú, pero Roberto. Gato. Roberto, dale, Roberto, dale.
A mí la conclusión que me deja el partido es que el Real Madrid, otro día grande, no ha vuelto a ganar. Lo ha acariciado, la segunda parte ha reaccionado, pero los días señalados esta temporada se le puede achacar, la gente que critica y que va por Ancelotti, entiendo que le achaque que esos días el Real Madrid no ha ganado. Los dos derbis con el Atlético de Madrid los ha tenido los dos en su mano, en el Metropolitano y el Bernabéu, y no ha encontrado la forma de ganarlos. El Barcelona te ha goleado, en Anfield fuiste muy inferior, en San Mamés tampoco estuviste al nivel... Yo creo que necesita ya un triunfo urgente en uno de los días señalados. Esperemos que sea ante el City. Hoy, en la primera parte, estábamos diciendo no ha tirado ninguna vez a puerta. En 20 minutos de la segunda, en 20 minutos ha tirado 8. Eso habla de un Real Madrid de dos caras. A mí, la de la primera parte, no la comprendo. No puedo entender que un jugador como Vinicius aleje de su posición natural, no genere nada de peligro, no haga ni un solo regate, no esté en ninguna acción peligrosa... que sí, que ha presionado un poco más, pero que nadie del banquillo le diga si está desobedeciendo una orden que vuelva a su zona natural.
No, si se lo han dicho.
Se lo han dicho muchas veces.
No puedo entender que el jugador haga lo que quiera en el campo y viendo el nivel de la segunda parte, que para mí no lo habéis metido entre los mejores del partido, para mí la segunda parte de Vinicius es espectacular. Están casi todas las acciones de peligro. Entonces, no entiendo que desde el banquillo no se obliga al jugador a volver a la zona donde es
yo
de
creo
verdad,
que
su zona natural
y
genera
Ancelotti...
peligro.
Se le ha obligado y Ancelotti estaba molesto por esa circunstancia.
Si es que sí, por eso lo han preguntado. Claro, en la rueda de prensa. Claro, Ancelotti se lo ha reprochado en la rueda de prensa.
Exactamente, claro que se lo ha dicho. Claro que se lo ha dicho, porque ha dicho además...
El otro día dio la razón preguntar, a Modric, él lo ha dicho. Y hoy le ha afeado su planteamiento del partido.
Gato.
A ver, yo, más en clave de rojiblanca, es verdad que la primera partida hasta mejor. Le ha faltado la claridad, lo ha dicho Jiménez, la claridad en las ocasiones, porque ha generado, a lo mejor luego tú mides las llegadas y demás y parece que es apabullante lo del Madrid, pero el Atleti las ha tenido y no ha estado contundente. Yo creo que, no sé si él no ha olido la sangre del Madrid, porque yo lo he visto y este equipo, a pesar de que ha sido inferior en algunos trances del partido al Madrid, no le ha olido la sangre para hinchar el diente, porque yo creo que venía con todo a favor. Yo creo que le han dado una expulsión a Ceballos clarísima, que no sé si condiciona el partido, pero hay que decirlo. Y luego yo creo que es verdad que este Madrid, con todo lo que ha hecho, que ha estado bien, es incapaz de ganar al Atleti. El Atleti, para mí, ha hecho un partido, yo estoy a futbolistas que no...
Con muchas bajas también.
Sí, pero no me ha convencido muchas cosas del Atlético de Madrid, porque es verdad, yo a De Paul, que ha jugado muy bien, me ha faltado todavía el rigor ese que está mostrando en todos los partidos para ser muy superior. Con todo y con esto, sacas un empate que yo creo que convence a todos, y encima, en una semana tan polémica y tan tensa, yo creo que serían las aguas.
Y aparte, tiene por aquí el segundo capitán de Real Madrid, Lucas Vázquez. Hola, Lucas, buenas noches. Oye, dais por bueno el empate y luego la jugada polémica, el pisotón de Tchouaméni a Lino. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinión tenéis?
Bueno, de los árbitros no vamos a hablar, ¿no? Creo que me podrían sancionar, no lleva nada y bueno, creo que el resultado se queda corto. Creo que por lo visto en los 90 minutos nosotros hemos ido a por la victoria durante todo el encuentro y se queda corto de verdad.
El míster es un técnico que suele valorar los empates, no suele desdeñarlos. Por ejemplo, el día de Vallecas, que erais superiores, dijo que era buen punto. Aunque os veáis con ganas de más, ¿valoras el punto de forma positiva?
Bueno, seguimos líderes, seguimos en lo más alto de la tabla. Por ahí sí, ¿no? Pero creo que este resultado se queda corto porque en la segunda parte, sobre todo, hemos tenido mucha más claridad arriba, hemos llegado más por dentro, por fuera, hemos creado muchas ocasiones y por lo visto en el campo creo que solo un equipo ha ido por la victoria.
Si leo entre líneas y dices, si hablo de los árbitros me pueden sancionar, significa que crees que el penalti no es, evidentemente.
Bueno, a nosotros nos han avisado, ¿no?, de que ahora hablando en prensa se puede tener consecuencias y por eso es mejor no hablar.
Lucas, te iba a preguntar de fútbol. En la primera parte el equipo no ha tirado puerta y estabais jugando muy por dentro. En la segunda se ha abierto, ha sido otro partido y otro equipo muy diferente. ¿Por qué crees que os cuesta tanto meter el diente a los partidos?
Bueno, creo que en la primera parte ellos han estado muy encerrados. Creo que nosotros no hemos tenido la claridad que necesitábamos en último tercio. Hemos perdido muchos balones al borde del área, que hacía que ellos nos hicieran transiciones con peligro. Y en la segunda parte hemos salido mejor, hemos presionado mejor, más arriba, recuperando balones y eso hizo que tuviéramos más claridad.
Lucas, seguís sin ganar a equipos importantes, fuertes, a los rivales de arriba, Barça, Atlético, Atleti, pero esta segunda parte, ¿os da buenas sensaciones para ir a Etihad con más confianza el martes?
Sí, creo que sí, ¿no? Creo que hoy el equipo ha dado una buena muestra de lo que somos capaces de hacer. Creo que la segunda parte, sobre todo, el equipo ha dejado muy buenas sensaciones y creo que estamos en buen camino, ¿no?
Lucas, ¿qué? El mes de febrero, muy duro con la eliminatoria contra el City y las semifinales de Copa, ¿cómo lo afrontáis?
Con ganas, porque estamos preparados para lo que viene. Creemos que en este mes, el mes que viene, son dos meses donde se decide todo y vamos a estar a tope para conseguir las cosas.
De Kylian Mbappé, no sé cómo le habéis visto tras el gol y si le habéis podido decir algo.
Bueno, bien, ha metido gol, ha creado ocasiones. Kylian cada semana crece más con nosotros y estamos encantados.
Está mucha moral con la defensa con la que habéis afrontado hoy el partido, con tres centrales de baja, con Carvajal también, el haber empatado con lo que se viene ahora por delante, el City.
Bueno, creo que el Real Madrid tiene grandísimos jugadores, está claro que tenemos muchas bajas, pero al final la calidad de los jugadores tiene que salir y ya está.
¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda parte? La segunda parte es una segunda parte maravillosa y la primera es muy deficiente. Sí. ¿Por qué no tenéis esa continuidad?
Bueno, creo que estábamos bien, creo que luego el penalti ha hecho que nos precipitáramos más. Creo que a partir de ahí hemos tenido menos posesiones, creo que nos ha costado más. El Atlético también estuvo mejor en la primera parte, más compactos, y en la segunda parte pues hemos conseguido abrir un poco más los espacios y ya te digo, hemos creado más ocasiones.
¿Va a ser la liga más apretada de todas? Lo digo porque ahora el Barça en teoría se ha beneficiado si gana mañana, que gana en Sevilla. Esto tiene pinta, 15 jornadas si no me equivoco faltan, que va a estar hasta el final en un puño, ¿eh?
Sí, tiene esa pinta, ¿no? Creo que está siendo una liga apretada donde estamos luchando los tres y bueno, a seguir en buena racha y que nosotros queremos ganar la liga.
No está Carvajal, lesionado, faltan un par de españoles que han salido, Nacho, Joselu. Cuando hay que pegar algún grito en algún momento de tensión, en un descanso, antes de un partido, después, ¿te toca dar ese grito?
Bueno, creo que cada uno tiene su estilo, no hay que dar gritos o no somos compañeros, todos sabemos lo que es el fútbol, lo que nos estamos jugando y todos vamos en la misma dirección.
¿Cómo veis al City? Se habla mucho de que está en mala dinámica, mala racha, en crisis. ¿Cómo lo veis desde lejos?
Bueno, el City es un equipazo, ¿no? Creo que juegan un fútbol como lo vienen haciendo en los últimos años y va a ser un partido, bueno, dos partidos muy bonitos.
Gracias.
Pues está ahí la palabra de Lucas Vázquez, que ha pasado por la ducha y que ha sido el jugador elegido para hablar hoy.
Por cierto, que le ha costado mucho ganarle al City hoy al Leyton Orient, equipo de tercera división en Inglaterra, en la Copa Inglesa, en 16avos. Luego hablamos con Manu Sánchez, que nos cuenta algo del Manchester City. He visto unas imágenes en las que le decía Lucas Vázquez a Soto Grado, después de pitar el penalti, decía: cámara lenta, todo parece peor, le decía Lucas Vázquez, pero Soto Grado le explicaba que era pisotón. Ahora vamos a escuchar enseguida el VAR de Bilbao, en la jugada en la que Miguel Gutiérrez, el jugador del Girona, le ha pisado a Jaureguizar y han pitado penalti. No es exactamente igual, no tiene, yo creo que no es igual la jugada.
Puh, a mí me parece muy, muy parecida, Escorro.
A mí no, porque uno va de cara a pisarle, Miguel Gutiérrez, que va de cara a pisarle a por el balón, y Tchouaméni va casi de espaldas a por el balón.
Yo te digo por qué me parecen parecidas, ¿sí? Porque son dos pisotones que no provocan el derribo del rival y que, por lo tanto, reglamentariamente hay un contacto de área y tú puedes señalar libre directo, que es penalti,
¿sí?
Pero ninguna de las dos pisotones provocan la caída del rival. Por
ninguno
eso entiendo
dos,
que mucha gente diga que
lo
es.
Pero
para mí hay una diferencia clarísima. Jaureguizar se hace un recorte para disparar, está la pelota en juego.
Tiene el balón controlado.
Y sin embargo la de Lino, la pelota ha pasado
efectivamente. Claro. Es otra diferencia. Bueno, mira, lo voy a poner ya. Este es el VAR de Bilbao, el penalti de Miguel Gutiérrez a Jaureguizar.
Perfecto, José, sí, te recomiendo una revisión para que valores un posible penalti por un pisotón general. Ahora vete preparándole otro. Que
estoy viendo el pisotón, ¿vale? Y ahora quiero verlo en dinámica.
Vale,
llega tarde. Vale. Vendo. Para mí es un pisotón imprudente. Me confirma dentro del área, que se ve ahí correctamente. Sí, dentro del área, perfecto. Eso es. Muy bien. La PP es correcta, ¿verdad?
La PP es correcta.
Muy bien, voy a sancionar penalti, ¿vale? Sin tarjeta.
Recibido.
Eso es lo que ha pitado el colegiado. Voy a dejar pensando sobre estas jugadas y enseguida volvemos hablando de este Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
COPE está donde tú estás.
Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto.
Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando.
Es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada.
El problema es el encarecimiento de los materiales.
Con 36 años podríamos decir que eres un privilegiado.
Pago unos 500 euros por un piso.
Imposible alquilar ahora mismo ese señor.
¿Qué nos cuesta un alquiler ahora mismo en el Quiñón?
Un alquiler ronda los 800 euros.
España tiene mucho que hacer en materia de alquiler, en materia de viviendas puestas al mercado.
Aquí y sale en 228.000 euros más IVA.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Como siempre, COPE está donde tú estás. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6.993. 06993, serie 40040.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque con la app Lidl Plus tienes bananas a 0,99, ahorras un 33%. Y disfruta de los mejores sabores de Italia con nuestras pizzas Italiamo por 2,99. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Así empieza.
Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Un sistema público de garantías y avales para los propietarios de las viviendas que las pongan en alquiler.
Garantizar el pago de todas las mensualidades.
Si te gusta el fútbol, hoy estás de suerte.
¿Para qué usas tú la inteligencia artificial?
Es que le hago pronósticos políticos y no acierta ninguna.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y tengo a Pedro Martín como loco, tratando de explicarnos a nosotros qué es lo que pitan los árbitros utilizando la herramienta del VAR. Luego te dejo un par de minutos si quieres,
que no es fácil,
Pedro,
¿eh?
Para decir lo que quieras decir. Aquí están Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Antonio Ruiz, Arancha Rodríguez, Guas, Uzquiano,
sí,
Rubén Martín, Morales, Evangelio y Gato. Dime, Antonio.
Acabo de publicar un tuit del Atlético de Madrid.
Vamos a ver.
Mismo. Instrucciones básicas para el derbi, página 3. Primer punto, un punto es un punto. Segundo punto, recordar que pase lo que pase somos el Atlético de Madrid. Tercero, salir el domingo con la camiseta del Atleti. Y cuarto, seguir partido a partido y tomarse la vida con humor.
Bueno, eso ya cuando no te pasa nada así especial, cuando te pasa algo especial, si a lo mejor el penalti hubiera sido en el área contraria, a lo mejor el tuit no hubiera sido el mismo. Pero bueno,
como hay otros dos derbis en Champions y otros dos en Copa, va a estar esto divertido.
Sobre el penalti, Corro, sí. Yo te quería decir que en mi fútbol, obvio, no es penalti, pero si tú atiendes a la reglamentación actual y te vas a la norma y con el VAR de por medio diciéndole que lo mire, el árbitro tiene que pitar el penalti.
Sí, en cuanto va al VAR, sí, Antonio, en cuanto va al VAR a la televisión...
Hombre. Pero a ver una cosa.
El árbitro
cosa,
dice, pues aquí hay un pisotón, pues lo pito.
Ahora, eso no es la norma, ¿eh?
Llama la atención Pedro Martín, ahora te dejo, Tomás. Llama la atención Pedro Martín sobre una frase que hemos escuchado un par de veces, sí, en el VAR, que Soto
brutal,
Grado dice,
brutal.
¿Esto es lo que tengo? O sea, le dice a Adelburgo Bengocha, ¿esto es lo que tengo? O sea, lo que me estás echando es lo que tengo y con esto decido. ¿Qué dices, Tomás?
No, digo que el árbitro, a ver, ¿cómo te lo dices? El árbitro se fija en una foto. O sea, el árbitro no arbitra, no interpreta intencionalidad, juego.
En
el árbitro
frame,
va a una foto. Es una estafa. Y si lo queremos tapar, lo tapamos. Es una
penalti
estafa.
De frame, con esto que
Tomás.
Le ha dicho Lucas Vázquez, no, le ha dicho al árbitro en cámara bueno, lenta, todo parece
que
más.
Tiene razón.
Vamos a ver.
El VAR vino para jugadas que no hubiéramos discutido nadie.
Para la mano de Henry a Irlanda.
El VAR no vino... Repito, para que fuera un laboratorio. Mira, este mismo árbitro en un partido Osasuna Real Madrid, un penalti de Lucas, un pisotón de Lucas Torró a Vinicius, no lo pitó. Pero este mismo año al Madrid le han pitado un penalti igual en Anoeta de Aramburu a Vinicius. Igual, un balón pasado. Le pisa tarde y pitan penalti. Es que este es el drama. Sí, pero lo que fútbol. Es curioso es... El drama del fútbol es Lama, que... No te vayas del árbitro. No pita el del campo,
claro,
pita el del VAR.
Pero
te ha sido de partido. Hablando del árbitro, el árbitro ha demostrado que tiene en diferentes partidos opiniones diferentes con el mismo equipo. O sea, un pisotón más grave de Torró a Vinicius no lo pita, pero hoy sí pita un pisotón leve.
Perdona,
un pisotón de resfilón leve de Tchouaméni.
No, es que la diferencia es
tirar el balón.
La diferencia es que... Hoy le llama el del VAR y el otro día no,
pero tiene que tener personalidad el árbitro para decir, me da igual lo que me diga el VAR, no lo pito, porque para mí no es penalti.
Ancelotti
si
ha
sido penalti, viéndolo a medio metro, no puede ser penalti en el VAR.
Ancelotti ha dicho, el árbitro lo ha visto y lo ha pitado el del VAR. Y luego quiero decir otra cosa, que sobre la jugada que parece que hay mayor unanimidad, que es el pisotón de Ceballos a Barrios. Esa jugada no han ido al VAR
¿Y por qué no va?
Y es roja también.
El otro día, en el Atlético de Madrid-Mallorca, un Gallagher, no es igual la jugada, pero hizo una entrada muy dura. Que no la vio el VAR. Han metido en la nevera a Figueroa y al árbitro del partido, que no recuerdo quién fue. ¿Quién era el partido? El del VAR era Figueroa. Y el
García,
no,
Verdura, García Verdura.
García Verdura era. Siguiendo ese criterio de Medina Cantalejo, ¿por qué no mete en el VAR ahora, que no lo sé si lo va a hacer, a Soto Grado y a De Burgos?
Va a haber más gente dentro de la nevera que fuera.
Claro,
¿eh?
Efectivamente, al final te quedas sin árbitro. No,
oye, Ferro, por cierto, que estabas hablando...
La nevera al VAR. Hay que meter
Hugo Guillamón le hace una entrada a Pedri, que es igual.
Otra entrada. Sí.
Corro, por
pero
cierto,
el
que
problema
estabais hablando...
es que pitamos según les presionan. Se asustan según les presionan.
Rubén.
Estabais hablando de la conversación con el VAR y a mí hay una cosa que me llama la atención y que sigue sin gustarme. El árbitro de VAR hoy le dice a Soto Grado, te pongo la repetición o algo así, que has puesto tú el audio, del pisotón. No le condiciones.
Sí, le dice del pisotón.
O sea, para ti es un pisotón, vale, pues te callas y le dices al árbitro.
Querido, está loco la por la música, está loco por la música para intervenir.
Efectivamente.
Este,
pues por
este
eso
es el desastre.
Tienen
este
que ser cuidadosos.
Desastre.
No pueden decirle te pongo el pisotón. No, no,
porque está loco
la acción. Tú valoras si es un
lo
pisotón.
Lo que dice Mateu siempre, que vas al matadero.
Por claro,
cierto, Mateu siempre.
Por cierto, que antes no me he mojado porque no lo había visto en tele, lo he visto en el campo y no lo había visto. Para mí es roja lo de Ceballos, pero en el Real Madrid me pasan una imagen que están denunciando de una entrada muy dura. El balón ya había pasado una entrada muy dura de Paul sobre Ceballos, en la que el club blanco piensa que también, si lo
desjuega... Claro, es que expulsaríamos a tres por partido.
Pásame la imagen de Paul con Ceballos, a ver si recuerdo la jugada.
No, no es entrada, es una patada. Es una
patada, fuerte. Sí.
Un balón en tres cuartos de cancha, pasa la pelota, De Paul no llega y le pega una patada,
patada
a la altura
de
la pantorrilla, por delante.
Sí, sí, la recuerdo. Hombre, por decir todas las cosas, al inicio del partido hay una entrada también ahí a Marcos Llorente, creo que es, una patada, no sé quién es del jugador del Madrid, pero yo digo que si toda la jugada la vamos, vamos a tratarla de la misma manera,
oye, eso,
bajo la lupa,
con laboratorio echas a 10 tíos, con laboratorio
es,
10 tíos, claro, y 20 penaltis.
Y vas a fotos, no acabas
Eso es desviar la atención. Yo te digo que esto que estamos viendo y vamos a seguir viendo no es fútbol. Esto es vergonzoso.
No, que no.
Es vergonzoso. La foto es la que pone y el del VAR está como loco por la música para que vaya a verle.
Pero aparte hay otra cosa, mira.
Ya que dices, no puede ser, tío.
O sea, los pisotones ya sabemos que son penaltis. Vale. Los agarrones
no
son igual de salvajes que los pisotones, no son penaltis.
Bueno, pues ya estamos.
¿Por qué? ¿Por qué?
Y no todos los
¿quién ha decidido que una cosa sea penalti y otra
estos
no
señores
penalti?
De ahora. Sí, claro. Estos señores de ahora que tanto nos gustan.
Me acaba de pasar la imagen de que ha narrado también Lama. Yo creo que eso es falta a lo mejor amarilla. Pero
falta y nada más.
Falta a lo mejor amarilla.
Eso ya es Real Madrid Televisión que va a envenenar y ya va a sacar sus teorías.
Volviendo al partido.
Por cierto, Real Madrid Televisión hoy sí que le va a dar bola a la COPE porque hoy sí que está de acuerdo con la explicación de Mateu.
Sí, es verdad.
Cuando no pensamos como ellos... nos matan, pero cuando pensamos como ellos y nos dan bola.
Sí, verdad que Mateu ha estado muy en contra de la decisión de Soto Grado, muy, muy en contra.
Pero Corrochano, Mateu y cualquier persona que haya visto tres partidos de fútbol, que esto
no
es lo dramático.
Hay otros árbitros que dicen que es penalti.
No, hay otros,
porque
verdad,
ellos dicen que con el reglamento actual es penalti.
Bueno, es que hay que cambiar el reglamento, querido.
Claro, que no es cierto tampoco.
Por citar a
la norma actual es penalti.
No, no es cierto.
El reglamento lo ha cambiado. ¿Cómo que no es cierto? Si ha habido un penalti en San Mamés, que era la misma jugada.
No, la misma
no
era.
No, no, Antonio.
Un pisotón.
No, para mí no es la misma. Que no es la misma jugada. No. Míralo.
No es la misma. No tiene. Es que como dice Guillén, no tiene el balón controlado en esta ocasión Lino, porque el balón pasa muy de largo y en la otra.
Pero que olvidáis que la norma dice
que
el pisotón sea o no intencionado. Si el pisotón lo manda a ver el VAR y se ve que el pisotón, eso es penalti.
Antonio, si la pelota, o sea, esta jugada se la pitan en contra del Atleti, está reunido el gobierno. Vamos a decir las cosas como son.
No tengas ninguna duda.
No pasa nada.
Si es a la inversa, la acción de Ceballos a Barrios, igual.
Sí, hombre, déjate de coñas. No, el Atleti pierde con un penalti así y tenemos un lío, tío. Porque no puede ser. Si es que no es para uno o para otro, no puede ser. Están incapacitados, no arbitran, ven fotos. Entonces eso, pues, como no hay un señor que interprete el juego, está liquidado.
Arancha, ¿tú tienes ahí la encuesta que has hecho al salir los aficionados? ¿La puedes tirar o no? La encuesta que
a ver,
hecho.
Sí, estaban un poco repartiendo, la tengo aquí, ¿eh? Sí, vamos a ver, la tiro y la vais quitando, la vais poniendo, vais comentando sobre ella. Pues aquí estamos, vamos a ver cómo salen los aficionados del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Con qué sensación salís después del partido?
Para mí un desastre. Como siga jugando contra Tchouaméni de central y Mbappé de delantero, con Vinicius, horrible. Como no cambie el sistema... A tomar por culo, madre.
¿Te ha parecido penalti el que le han pitado al Atlético?
No.
¿Y a vosotros qué os ha parecido el Real Madrid?
Nada, no hay nada.
actitud, más actitud en el terreno de juego.
Digo, el esquema es el que no funciona. Que si sigue jugando con los mismos jugadores, con el mismo esquema, aquí no vamos a llegar a ningún lado.
Bueno, pues estos aficionados están enfadados con el esquema que ha empleado Ancelotti. Quería preguntar a más aficionados, ¿qué os ha parecido el partido? ¿Salís contentos?
Muy contenta, la verdad. Estuvo muy competitivo y pues el Real dio todo y estamos ahí muy emocionados.
¿Y qué os pareció el árbitro? ¿Estuvo al nivel esperado?
No, estuvo a favor del Atlético.
O sea, que no te pareció penalti la jugada señalada. Vale, muchas gracias. Vamos a buscar más opiniones de otros aficionados del Real Madrid. ¿Qué les pareció el partido?
Muy, muy entretenido, lo siento.
¿Es aficionado del Real Madrid o del Atlético?
Del Real Madrid.
¿Y qué le pareció la actuación del árbitro?
Bueno, un poco que es cuestionable, pero bueno, al fin y al cabo es un árbitro que está para eso.
Muchas gracias. Vamos a buscar más opiniones. Hola, buenas. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿No quieres hablar? Vale, a ver, otro sin más suerte. ¿Qué os ha parecido el partido?
Bochornoso.
Bochornoso. ¿Y a ti qué te ha parecido?
Eso no fue penal para nada. Eso es un 1-0 del Madrid. El Atleti ni tiraba puerta hoy. Eso es Madrid 100% hoy. Eso fue un robo.
Bueno, pues en general la gente, como veis, está enfadada por el penalti pitado al Real Madrid, aunque también hay algunas críticas a los jugadores. Aquí tenemos otros aficionados del Real Madrid.
¡Y nada más!
Bueno, a la Madrid y nada más. Estas son las reacciones de la gente que va saliendo del Estadio Santiago Bernabéu.
Volviendo al juego, que la gente también habla del juego, y viniendo el Manchester, ya nos metemos si queréis con ese partido, que el martes viene el Madrid a jugar a Manchester contra el Manchester City. Ha habido momentos en el partido que ha dado la sensación, sobre todo después del 1-0, antes del descanso, que el Madrid estaba muy a expensas del Atlético de Madrid. Ahí, si el Atlético huele sangre y hubiera ido a por el partido, claro, a lo mejor se hubiera llevado el encuentro, ¿eh?
Tuvo lino 2, sí. Olió sangre, pero le faltó la pausa, le faltó la puntería, sí, la tranquilidad en los últimos metros.
No habéis visto muy a expensas.
La segunda parte no fue valiente.
Sí, pero no, digo sobre todo en ese tramo. ¿No habéis visto al Real Madrid muy endeble, muy fácil de llegarle al Madrid en ese tramo?
Hombre, es que estaba tocado, tambaleándose por la acción del penalti. O sea, se ha quedado bastante tocado por la acción del penalti. Ha habido una jugada espectacular de Griezmann en un contragolpe que lo ha leído a la perfección, que porque De Paul ha controlado mal y se le ha escapado, que si no ahí podía haber estado la sentencia al partido, el 0-2.
Luego también ha habido en la segunda parte una descarga de Julián Álvarez a Juliano. Sí, que ha controlado mal Juliano. El Atlético le ha faltado finalizar contras que ha tenido en superioridad que no ha sabido terminar. Exacto. Pero es verdad que en la segunda parte del Madrid, física y futbolísticamente, ha sido mejor que el Atlético.
Que a mí me ha sorprendido eso, Manolo, que el Atlético de Madrid estamos acostumbrados a que acaben mejor los partidos y hoy ha terminado bastante justo, está muy por encima del Madrid en lo físico.
Es que el Madrid ahora mismo, que tiene con las bajas que tiene en defensa, no puede pensar en defender un resultado. Tiene que ir al intercambio de golpes, hacer valer los jugadores que tiene buenos ofensivamente, pero ni contra el Atlético ni contra el Manchester City puede fiarse de una defensa donde dos de los cuatro no son defensas y otro es un canterano que lleva 10 minutos en primera división.
Y aún así, Guille, con los problemas que tenía hoy el Madrid en defensa y con las bajas que tiene, es verdad que Fran García ha sufrido bastante, sobre todo en el segundo tiempo le han desbordado en algunas ocasiones, pero Asencio para mí ha hecho, por ejemplo, un partido bastante bueno.
Gran partido.
A campo abierto, muy rápido, corrigiendo lo que le hace falta a un equipo que quiere dominar y que está jugando en su campo y quiere atacar. Asencio ha estado muy bien.
Y luego recorro un dato simplemente que, bueno, se puede decir que invita a pensar que el Atlético tiene tomada la medida al Madrid en los últimos partidos, porque de los últimos 7 derbis solo ha perdido uno el Atlético de Madrid. O sea que tiene, bueno, controlado esa frecuencia que hace mucho tiempo era absolutamente inversa, ¿no? Sí. Que nunca le ganaba.
Es el tercer, Antonio, el tercer derbi consecutivo empatando a uno en el Bernabéu, sí, del Atleti, en Liga.
Sí, sí.
Con esto que decía Evangelio, gran nivel de jugadores inesperados a este nivel, ¿eh? Fran García, Ceballos, Asencio, creo que todos sacan buena nota hoy.
Pero fíjate, si el Cholo valora, el esfuerzo de sus jugadores hoy, que les ha dado libre hasta el miércoles. Sí. El Atleti
a la Super Bowl. Todos sí. A la Super Bowl.
Es una semana que tiene que hacer a cupo y de fuerza, porque es que tiene esa ventaja de haberse ahorrado esa eliminatoria de Champions, ¿no?
Sí, lo de la Super Bowl, porque Griezmann ya anunció que se iba a la Super Bowl y se irá con Coquiño. Oye, perdóname un segundo, que tengo una llamada de urgencia. Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estás en el bar, ¿no?
Estoy en el bar, sí, estoy mirando.
¿Con
el bar.
Quién estás más enfadado hoy? A ver.
No, a mí en la primera parte no me ha gustado el Madrid. En la segunda sí, o sea, me ha parecido intenso, ha presionado arriba. Para lo poco que yo creo que se ha trabajado la presión, pues más o menos pues han recuperado balones. El equipo ha estado agresivo. Bueno, yo sigo pensando que el Madrid juega mejor con tan solo dos arriba claros, dos delanteros claros, como es Mbappé y el que quiera. Pues yo creo que hoy Vinicius en algunos momentos estaba casi pidiendo el cambio, pero bueno, después sí es verdad que ha generado ahí dos ocasiones de gol. Y cabreado, ya es que no estoy ni cabreado, ¿sabes? Y es que esto el Madrid ya sabe a lo que se atiene. O sea, si yo vengo diciendo desde hace un montón de años que yo no haría los vídeos, ¿por qué? Pues porque esta gente son humanos, aunque a veces no lo parezca, son vengativos y, lógicamente, en jugadas de duda nunca van a favorecer al Madrid. O sea, ¿por qué? Pues porque es lo lógico. O sea, entre un equipo que te está tocando las narices cada semana con vídeos y otro que no te la toca, pues evidentemente pues van a barrer para que no te la toca. Si además a esto añades que los que mandan ahora, pues desde Louzán a Javier Tebas, pasando por Medina Cantalejo, pues el tomar decisiones que perjudiquen al Madrid ya les va bien, les van a felicitar. Estoy convencido que tanto al del Bar hoy como al de abajo, mañana recibirán la llamada, si no lo hacen esta noche, de Tebas, de Louzán, de Medina Cantalejo, de Clos Gómez. O sea, bueno, ahora ya se arbitra a favor de obra. O sea, ahora ya no es responder a los vídeos de Real Madrid Televisión. Ahora está a favor de obra para contentar a los que mandan, está claro.
Pero escucha, entre De Burgos, Bengochea, Soto Grado y Ancelotti, ¿con quién estás más enfadado?
Oye, Ancelotti es Alvarado,
yo hoy,
¿no?
Yo hoy con los árbitros, con los árbitros, está claro.
¿Cómo lo ves para el martes contra el City?
Hombre, a mí me ha preocupado que el primer cambio, los dos primeros cambios hayan llegado al minuto 80. He visto a gente muy cansada y viendo el partido estaba pensando ya también en el partido del martes, ¿no? Yo creo que Ancelotti tenía que haber cambiado a gente para ya no solo para oxigenar de cara al partido de hoy, sino también, sobre todo, pensando en el próximo martes. O sea, bueno, pues me ha aumentado la preocupación viendo el esfuerzo que ha hecho el equipo y algunos jugadores. He visto a Bellingham, por ejemplo, que es que el pobre, el último cuarto de hora, 20 minutos, iba ya con la lengua fuera, ¿no? Entonces, bueno, me preocupa, pero no estoy más preocupado de lo que ya estaba hace 4 días o una semana. O sea, bueno, creo que el Madrid va a ser muy difícil que gane en campo del City. Me parece
que va a ser muy difícil.
Complicado.
Yo te digo, si fuera el Manchester del año pasado, te decía, esto está liquidadísimo. O sea, si fuera el City del año pasado.
No tiene nada que ver.
Pero yo creo que el problema
no es el City. El problema es el Madrid, y el Madrid está justito.
Está justo, claro, sí, claro. Pero el Manchester tampoco.
Esta misma reflexión que hace Tomás, se la puede hacer el City.
Claro, es que el City está muy justo.
Incluso mayor.
No, pero es que
y hay dos partidos, no uno. Son dos partidos.
Pero
yo jamás he visto a un equipo que le metan goles tan tontos como le meten al City. No sé si habéis visto el de hoy.
Sí,
el de hoy es un chiste.
Un tiro de 50 metros.
Un tío verde del medio del campo chuta. Sí. Ortega corre para atrás. El balón da en el larguero, le pega en el culo.
Para meterle goles al City tendrás que atacar, ¿no?
Pues, joder, se la metió con un equipo de tercera.
¿Tú crees que el Madrid no va a atacar?
Mira, el Madrid con lo que ha hecho en la segunda parte hoy.
Tira 11 veces a portería en la segunda parte.
Escúchame, Siro, el Madrid con las ocasiones que ha hecho en la segunda parte hoy. Solo con la segunda parte le gana al
City. El Madrid
tiene
que basarse en atacar.
Ha tirado muchísimo el Madrid hoy, mucho. Bueno. La segunda parte tira mucho, ¿eh?
Oye, ojalá. Si yo estoy...
No, yo digo que está igualado. O sea, que estando el Madrid con muchos problemas en defensa, sobre todo, que si es el City del año pasado, te digo, ni vas. O sea, no vayas porque... O sea, no vayas.
Escucha, para mí es favorito
este año,
el Madrid, ¿eh? Para mí es favorito el Madrid.
Yo creo que está muy igualado, que es una eliminatoria muy igualada y que el Madrid juega el segundo partido en casa.
Pero oye, escúchame, si no
Siro,
es una eliminatoria...
Espera, que voy a pedir a Siro. Siro, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós,
por cierto,
chacho.
Oye,
dime.
Asensio ya, para los que tenían alguna duda, ya puede jugar habitualmente de titular en vez de Tchouaméni.
Tienen que jugar los dos.
No, digo si los seguimos examinando.
Ya lleva 20 partidos. Ha superado la prueba con creces.
Perfecto. Me alegro.
Ha superado la prueba, sí, señor.
Pero es que yo no sé quién ha dudado de Asensio. Es que no sé quién ha dudado de Asensio.
Pues tu amigo.
Dice que Ancelotti no lo ponía.
O sea, el que dudaba era tu amigo, que prefería poner a Tchouaméni en vez de a
Es amigo suyo.
A ese nivel.
Sí, ahora ya sí que no hay duda, porque tienen que jugar los dos. No hay más.
Un abrazo.
Ya, por eso.
Sí,
oye, Corro, cuando ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa que tienen ventaja los que no han jugado, ¿lo ha dicho de broma?
Yo creo que en serio que Mendy es uno, ¿no, Miguel?
Sí, yo creo que Mendy sí. y Camavinga.
Güler y todo.
No, pero lo digo por esto. Lo digo porque igual me ha sonado a que Valverde pase al lateral y Camavinga entre en el centro.
Bueno,
porque,
eso sí puede hacer.
Porque a Rodrigo no lo va a quitar después del partido de hoy.
Eso sí, claro. Pero yo creo que no va a tocar nada arriba, vamos.
No, arriba no. No, a Rodrigo no lo puede tocar, por eso digo.
Espera un segundo, que despido a Antonio, a Miguelito y a Arancha y a Manolo, creo que también, que os cierran el Bernabéu,
sí, señor.
Y no queréis dormir allí. Un abrazo a los cuatro, gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Chao,
adiós, hasta luego. Adiós, Arancha. Que estabas diciendo, no sé si Roberto o Rubén sobre
no, que yo creo que me ha sonado a Camavinga, lo de que tienen con ventaja, aparte de lo de Mendy. Y a mí Camavinga no me cabe por Rodrigo por el partido que ha hecho. Es que yo creo que no lo puede quitar, pero sí podría quitar a Lucas, que además llega muy tocado, como viene contando Miguelito hace dos semanas, y que meta otra vez a Valverde de lateral.
Sí, puede poner a Valverde de lateral. Yo creo que Camavinga tiene muchas opciones de jugar. Tiene opciones
claro,
de jugar.
Camavinga, Bellingham, Ceballos y los tres bichos de arriba.
La jugada que hace Valverde en la segunda parte, que termina tirando con la izquierda, estaba jugando de lateral, ¿no?
Sí, estaba jugando de lateral.
Ha sido ya de lateral derecho.
Sí, yo creo que es una posibilidad, ¿eh?
Pero yo creo
que vamos,
que
la frase de Ancelotti también se reduce a dos cambios. O sea, sí, que los que no han jugado tienen más opciones, se reduce a dos cambios, no más.
Es una reflexión que según vayan pasando los días dice que juegan los mismos.
¿Qué va? Dos cambios con mucho.
Pero hay que poner, yo creo que hay que poner a luces largas. Lo del City son luces cortas, que es vida o muerte, evidentemente. Es un playoff, ganas o te quedas fuera. Pensar que el Madrid puede ser campeón de Liga
ahora mismo no.
Hoy mismo no. Es una cuestión.
Sí, ahora mismo no. Es cierto, Guas, que ahora mismo no.
Pues ya estamos. Entonces, luego tú me dices, oiga, hay lo que ha dicho Ancelotti, que es verdad, la foto de los cuatro tíos lesionados, es un Madrid muy capitis disminuido. Pero eso es la vida, querido. Hay veces que te sobras y otras veces te faltan. Y esto, lo que tú ves en las grandes ocasiones, le falta una pela para el duro.
Sí, sí.
Y no decir eso es engañarse.
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo que ahora mismo no, pero luego pasan cosas.
Roberto, pero una cosa, si ahora mismo no...
Rubén, o sea, Roberto, estás en el estadio también, ¿no?
Sí, pero bueno, mientras está recogiendo aquí...
Ah, vale, perfecto. Aguanto. Di, Rubén, di.
No, que si el primero que es de la liga no le da, pues al segundo y al tercero, ¿cómo va esto?
Ya,
o sea, no. Al primero no le da y tiene a todos los lesionados, bueno, porque el Madrid está el Madrid ahora mismo está en el peor momento de lesiones.
Sí, el líder. No, o sea, el Madrid, Rubén, puede ser campeón de liga sin ganarle al Atlético de Barcelona.
El dato de Pedro Martín, el peor Madrid de Ancelotti es líder.
Sí, sí, que sí. Pero que puede ser campeón de liga sin ganarle a los grandes, lo puede ser.
Pero vamos a ver, Corro, que por poder puede, evidentemente que puede. Las dos cosas. Ahora, yo te digo que a día de hoy, 8 o 9 de febrero, no sé cuándo, ver al Madrid campeón de Europa y de Liga es una cuestión de fe. No digo otra cosa. Y luego, además, que aquí lo van a seguir puteando, con perdón, eso no tengas la menor duda. Hasta el siglo perfecto. Ahora, en Europa, que tú digas, ¿a este equipo le ves con el Liverpool?
No, ahora mismo no.
Hombre, pues es el Madrid ha hecho cosas inverosibles. Pero
bueno,
pero,
había lo que vas viendo... Tomás, había madridistas, que yo conozco algunos, que estaban bastante pesimistas, pensando que el Atleti iba a ponerse claramente al Madrid esta noche, y no ha pasado. No solo no ha pasado, sino que el Madrid ha podido incluso ganar
merecido,
el partido.
Yo creo que el Madrid ha merecido ganar por
bueno,
la segunda
bien,
parte.
Pero porque entonces venís a las mías, que a mí me ha decepcionado el Atleti. Sí, la segunda parte del Atleti tampoco es de equipo campeón.
No, porque tampoco. Le valía el empate.
Bueno, pues bien, pues ha perdido la ocasión de salir líder y montar al Madrid.
Yo creo que al terminado el partido, a lo mejor el Madrid, lo ha dicho Lucas Vázquez, se ha quedado corto. El partido se le ha quedado corto porque ha visto que podía ganarlo. Vamos a Inglaterra. Manu Sánchez, hola Manu.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ha ganado hoy el City al Leyton Orient, equipo de tercera, sería de tercera división, ¿no?
Sí, de tercera división, de League One.
¿Y qué ha puesto Guardiola? Porque ha puesto a Nico González, que se ha lesionado. Ha dicho Guardiola que le han dado el welcome en la Liga. ¿Ha puesto un equipo a medias entre titulares o suplentes, o más suplentes que titulares?
Yo creo que más suplentes que titulares. Ha vuelto Rubén Díaz de lesión, ha jugado 45 minutos. Yo creo que le veremos de titular contra el Real Madrid. Ha jugado Sabiño, que probablemente yo creo que también será titular, porque está siendo de lo mejor en el Manchester City en los últimos partidos. Y el resto yo creo que, bueno, veremos si juega Estefan Ortega o Ederson. Hoy ha jugado Estefan Ortega, pero veremos. Porque yo creo que del resto muy poquitos van a tener oportunidades. Ni Marmoush, ni McAtee, ni Grealish, ni O'Reilly, ni Vitor Reis, ni quizá Rico Lewis en el lateral derecho, porque no tiene muchas opciones.
sensaciones ahora Pep Guardiola. Kevin De Bruyne y Phil Foden han salido desde el banquillo, que yo creo que Guardiola no lo tenía planeado, les hubiera preferido dar un poquito más de descanso, pero como el partido iba 1-1, pues han tenido que salir en los 20 minutos finales. La peor noticia, obviamente, la lesión de Nico González, que se ha tenido que marchar en el minuto 20 con un golpe en la cadera. Veremos si llega a tiempo para el partido contra el Real Madrid. La verdad es que es un debut bastante desafortunado para el español, porque les ha costado el primer gol con un error, que si falta, que si error de Nico González, y luego lesionado a los 20 minutos. Yo creo que lo de hoy era una prueba de fuego para ver si iba a poder jugar contra el Real Madrid, y bueno, pues de momento si llega va a llegar tocado con este golpe.
¿Qué equipo, Manu, qué tienes en la cabeza que puede poner Guardiola el martes?
Pues dependerá de si está bien Ederson. Si está bien Ederson, probablemente juegue el brasileño, pero ha dudado mucho Pep Guardiola con el brasileño esta temporada y le ha quitado bastantes oportunidades. El lateral derecho veremos si Rico Lewis o Mateus Nunes. Yo creo que Nunes es un eslabón bastante débil y no lo ha hecho nada bien, ni contra el Arsenal ni tampoco en Champions League. En el centro de la defensa podría jugar Rubén Díaz y John Stones o Manuel Akanji. Entre Akanji y John Stones, pues veremos quién le da un poco más de confianza a Guardiola. Luego el lateral izquierdo también ahí puede tener dudas, porque no zona que no está, entonces a lo mejor puede mover a Manuel Akanji y poner a Díaz y a Stones. En el centro del campo, si Nico no llega, ahí sí que va a tener muchos problemas, y un Kovacic, un Dogan y por delante Kevin De Bruyne sería lo más normal, con Sabiño por una de las bandas. La otra se la pueden discutir Jack Grealish o Bernardo Silva. Lo normal es que juegue el portugués, y arriba obviamente Erling Haaland, que además hoy no ha entrado en la convocatoria y ha podido descansar.
Estamos hablando aquí de lo igualado que puede estar por las dificultades que tienen los dos equipos. En Inglaterra, ¿a quién se da favorito? ¿Al Manchester City o al Madrid?
Yo ahora mismo te diría que los años anteriores casi seguro que le daban siempre favorito al Manchester City, pero este año yo creo que la eliminatoria está más al 50% que nunca. Pero es que ahora mismo yo creo que el Real Madrid, aunque en defensa esté muy mal por las bajas que tiene, el City también lo está muy mal, y si tenemos que valorar un ataque contra el otro, yo creo que el del Real Madrid es superior. Así que quizá un 50% para cada uno, un poquito de ventaja para el Real Madrid.
Gracias, Manu, vamos hablando, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Es que la verdad es que en relatando la alineación y viendo cómo están, no da tanto miedo como otras veces el Manchester.
Es que no es que esté mal en defensa, que está mal en defensa, está encajando muchos goles, no da sensación de seguridad. El año que ganaron la Champions, Guardiola puso a 4 centrales en la línea defensiva y el equipo, sobre todo fuera de casa, se mostró bastante seguro. Y ahora no es que defienda mucho peor, que defiende mucho peor. Es que con balón para mí es bastante peor. El City de Guardiola, campeón, era un equipo que jugaba de memoria con la pelota, que salía de atrás y si le tapabas un camino te encontraba otro. O sea, era un equipo que era muy difícil de parar en ataques posicionales. Y este equipo no solo es que defiende peor, sino que además, organizando el juego de ataque, también es peor.
Los datos dicen eso, Evangelio. O sea, el Madrid ha encajado 22 goles en 23 partidos y al City le han hecho 35, en un partido más, vamos. Creo que llevan 24 ahora en la Premier. O sea, encajan muchos goles.
Y que si le cuesta mucho más generar juego que antes también. Las dos cosas.
Yo creo que claramente los centrales, si haces el uno para uno, te salen los dos del City, pongas lo que pongas. Aunque Asensio está mejorando mucho y el ataque del Madrid es que es demoledor, claro.
Es que no es solo que falte Rodri, sino que otros jugadores muy importantes como De Bruyne o Foden o Gundogan o Bernardo, el que quieras, no está en su mejor nivel. Y encima teniendo el Madrid la vuelta en casa, con lo que eso significa a nivel de Champions, yo sí que veo favorito al Madrid.
El ataque demoledor se fue a cero en Cornellá, con todo lo que tú me quieras decir, y hoy un golito.
Sí, la primera parte, yo muchas veces pienso eso, como la primera parte digo, joder, con todo lo que tiene el Madrid arriba, es la primera parte de hoy, y digo... Y,
es una cuestión de juego, querido.
Sí, no has
es
hecho
verdad
una ocasión,
que los partidos gordos este año el Madrid no ha rendido, tenéis toda la razón contra rivales grandes, pero ¿meteríais entre los rivales gordos por nivel al City este año,
sí,
o solo por el nombre?
Sí, porque es un rival directo, te puede eliminar. Porque,
sí, pero no, que, pero digo, rival de máximo nivel este año es el Liverpool, de fútbol,
no,
el Arsenal.
Es que si no metes muy poco, si no me que metes a la que metes el Barça, el
no,
Liverpool,
por eso, pero yo te hablo que, yo lo que te digo es que el City lleva una camiseta de campeón de Europa de hace muy poco y el nivel de su equipo es el del quinto de la Liga Inglesa.
La verdad que es un duelo precario de los dos equipos.
Los dos,
¿eh?
Claro, no han hecho los deberes en la Liga de Campeones. Exacto. Están en estas porque no han hecho los deberes en la Liga de Campeones. Están los
que seguramente
ahí,
si el Madrid tuviera como rival al Liverpool, el Madrid estaba prácticamente eliminado.
Sí, bueno, y que es lo que, el ejemplo que te pongo. Si este Madrid va, el año pasado va allí a Manchester, estás liquidadísimo.
Habría que verlo. Pero
siempre las cosas hay que verlas, pero el Madrid ha jugado con el Liverpool este año.
Lo que pasa
y
es que el año pasado el Madrid iba con Carvajal, Rudiger, Nacho en defensa.
Pues es eso, querido. Pero si es que es eso. O sea, tú tienes... tú no, sin defender en el fútbol moderno está
muerto. Sí, eso está
bueno. Bien. Hoy era un partido máxima exigencia, entonces, claro, y Asensio está bastante bien.
¿Quién?
Quiero decir que hoy era un partido en máxima exigencia, no, porque el Atleti es un rival directo. No, yo creo que está bastante bien.
No, pero es que no ha estado mal, y que precisamente lo que uno pensaba que el Madrid, si podía ser, era a base de goles, porque iba a encajar, pues mira, encaja un gol cómico. No ha encajado otro.
Compañeros, lo vamos a dejar aquí, que habéis estado francamente bien acompañando a la audiencia durante un buen rato. Así que
un abrazo a Medina Cantalejo.
Tomás, un abrazo.
Semana tranquila.
Adiós. Ahora, ha dicho, hasta el martes. Ha dicho Ancelotti que luego.
Nevelazo para el bar.
Ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa. Bueno, ahora tenemos una semana tranquila. Digo,
tranquilísimo.
Ha hecho un rectificado en el aire.
Menos mal que hay playoff de la Champions. ¿De qué ibais a hablar estas dos semanas en equipos españoles?
Pues tiene el martes el Manchester y el sábado tiene Osasuna en Pamplona, que eso es otro cantar. Bueno, Euskiano, Rubén, Roberto Morales, Evangelio y Gato, muchas gracias a todos.
Oye, damos los dos días, ¿eh? La Champions del martes, por supuesto, con el Madrid, pero el miércoles en cope.es y aplicaciones también damos los partidos.
Lo iremos recordando.
Sí. ¿Vale? Por si acaso, hasta luego, la gente lo sepa.
Bueno, tu minuto, dos minutos. Pedro, ¿qué quieres decir de todas las cosas? A ver.
Primero, abundar en eso, que el peor Madrid de Ancelotti es líder de la Liga con 50 puntos después de 23 partidos. El año pasado el Madrid tenía 58. El Atlético de Madrid tenía 49. Es decir, el Atlético de Madrid tenía solamente un punto más. O sea, tenía un punto menos que ahora, perdón. Y estaba prácticamente descartada para la Liga, y ahora con un puntito más, pues está a un punto del líder. Está mirando, por ejemplo, los 11 últimos partidos que han jugado los líderes que se han ido sucediendo en las últimas jornadas, solamente han ganado 2. Es decir, ser líder en esta Liga es un peligro porque casi nunca ganas. Y luego sobre el
¿cómo
tema
que han ganado 2? ¿Solo 2 partidos?
2 partidos, el Mallorca-Barcelona y el Valladolid-Real Madrid.
¿Pero de toda la Liga?
Los últimos 11.
Ah, de los últimos 11, perdona.
Los 11 solamente han ganado 2. Claro, cuando el Barcelona era líder, al principio de Liga ganaba todos los partidos hasta que dejó de ganar. El último fue el del Español. A partir de ahí el Barcelona solamente ganó 1 hasta que dejó de ser líder porque no ganaba ni un partido. El Madrid, desde que es líder, solamente gana el Valladolid. Y el Atlético Madrid, la única jornada que ha sido líder, perdió con el Leganés.
Sí, sí.
O sea,
el líder es Juju.
Eso define cómo está la Liga, ¿no?
Sí, sí. El líder es Juju, total, sí, sí.
Y luego sobre el tema del VAR, por un lado estoy muy triste y por el otro lado estoy muy contento. Porque estoy muy contento porque esto es una patraña. Entonces me encanta que hasta haya estos líos para que la gente se dé cuenta de dónde hemos caído.
Sí, sí, es un rollo.
Esto es una cosa infame. Entonces, es que me da igual. Que luego salga Medina Cantalejo, pitipi, patapá, que si este le meto al VAR, este le meto al VAR. Si es que da igual, estamos en una situación irreversible. Entonces, o toman una decisión o esto se va al carajo.
Y luego al margen de todo esto, de los líos, es que con el VAR ya no sabes si celebrar los goles. Que mucha gente me lo dice, ¿eh? Dice que la gente... Dice, es que celebras un gol y lo mismo luego no es gol. O no lo celebras y luego es gol.
Sí, bueno, eso ya es
el añadido, el postre.
Lo principal del VAR es que desde que existe no puedes celebrar los goles. Entonces, si en el fútbol no celebras los goles, ¿para qué lo ves?
Claro, que sé que
exactamente.
Es la felicidad que te daba un gol y que ya era gol.
Y luego abundar sobre las imágenes del penalti de hoy, que se puede discutir si es penalti o no es penalti, pero lo que no se puede decir de un árbitro a otro es esto es lo que tengo.
Esto es lo que tengo, sí.
O sea, si tú ya pasas tu decisión en una toma que no es buena, es incomprensible que esto tome una decisión con eso.
Muy bien, Pedro. Aquí seguimos, en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Separa.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot. Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar,
gallinas en libertad. ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 9 en el Sánchez Pizjuán se juega el Sevilla-Barcelona. Vamos con los Víctor. Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Fernández, Sevilla. ¿Qué tal, Fernández?
Corrochano, ¿qué tal? Buenas.
Empezamos en Barcelona. No he sacado ningún corte de Hansi Flick porque no me ha parecido así ninguno trascendente, que Hansi Flick es una línea muy siempre muy irregular, no da grandes titulares. Pero tú cuéntanos, Víctor, de lo que te ha caído la rueda de prensa hoy de Hansi Flick.
Bueno, la primera pregunta ha sido si vería el derbi, porque el otro día no vio el Español Real Madrid, dice que se fue a dormir y ya por la mañana pues ya le informaron, abrió el móvil y ya le informaron del resultado. Esta vez sí, esta vez decía que iba a ver el derbi. De hecho, lo que nos ha explicado que su plan de día era ver al filial del Barça en el Johan Cruyff, donde por cierto han empatado a dos al final y está en zona de descenso de la Primera Federación contra la Gimnástica Segoviana. Luego ir a cenar, él cena pronto y esta vez sí ver el partido, así que entendemos que habrá cumplido con lo que ha dicho Hansi Flick y visto el partido. Además, le han preguntado por su renovación. Ya estamos hablando de la renovación de Hansi Flick, que tiene contrato esta temporada y una más. Decía que es mucho tiempo aún para un entrenador, que aún le queda estos dos años de contrato y que no piensa en ello. Está muy a gusto aquí, lo ha vuelto a repetir como hace en cada rueda de prensa. Le preguntaban también si él considera que los árbitros deberían hablar, como hacen los entrenadores en rueda de prensa, si al acabar un partido deberían hablar. Dice que es una situación que no se plantea, porque ahora no es así, pero que le está abierto a ello y que le parecería bien. Y vuelve a decir Hansi Flick que el trabajo de los árbitros es muy complicado. Y sobre Ansu Fati, hoy ha dicho que lo ve mejor, que veremos si mañana entra a la lista. La lista se da mañana antes de viajar a las 11 de la mañana, que saldrá el Barça hacia Sevilla, y que lo ve mejor. Así que ese optimismo de Hansi Flick con Ansu Fati es lo más destacado de esta sala de prensa.
¿Mañana vuelve Gavi?
Sí, él ha dicho que sí, que están tanto Íñigo Martínez como Dani Olmo ya para ser titulares, que el otro día tuvieron minutos en la segunda mitad del partido de Mestalla contra el Valencia, y de Gavi que sí, que está listo para jugar, ha dicho, así que no saldrá como titular, pero seguramente tendrá minutos en la segunda mitad en el Sánchez Pizjuán.
Víctor Fernández, del Sevilla. Siempre te pregunto por la estadística cuando el Sevilla va a campo del Madrid, del Barça, del Atlético. ¿En casa con los gordos cómo lo tienes?
Hombre, un poquito mejor.
Un poco mejor, ¿no?
Sí, un poquito mejor, pero la del Barcelona anda mal, también. Si está Pedro Martín por ahí, que la
aquí está Pedro, sí. Le estamos preguntando a Víctor que cómo son las estadísticas del Sevilla con el Barça en el Sánchez Pizjuán.
No, o sea, en Barcelona no hay manera de que gane nunca. Nada, pero en Sevilla de vez en cuando, cada 4 o 5 años, salta la liebre.
Cada 4 o 5 años,
sí,
¿no?
Sí, pero lleva 15
años sin
ganar.
La última victoria fue un partido de Copa, que luego... Sí. le remontó al Barcelona ganándole 6-1 en el Camp Nou. Pero bueno, es cierto que las estadísticas en los últimos años del Sevilla contra el Barcelona no son buenas, pero en el Sánchez Pizjuán se pueden mantener.
De vez en cuando. Cuidado con el Barça, que te mete 3 y no te has enterado. En 20 minutos te mete 3 y se queda el partido sentenciado.
No, además esta semana han ocurrido muchas cosas y el partido llega muy calentito. Llega con dos lesiones sorprendentes. El jueves por la noche anunció el club la lesión de Lokonga para un mes y la lesión de Adams, que acaba de llegar, para 7 semanas. Ha durado 9 minutos y medio el delantero que ha firmado Víctor Horta.
Pero eso, ¿en qué partido fue?
No, fue
entrenando.
Entrenando, el jueves por la tarde. El jueves al finalizar el entrenamiento casi, comenta el entrenador que se rompieron los dos. Algo tremendamente extraño. Pero es que Adams acaba de llegar y jugó 9 minutos en Getafe, que ha durado el delantero de Víctor
Horta. Tiene para 7 semanas.
7 semanas. Lokonga juega 2 partidos, se lesiona al tercero. Tiene para un mes. No está ni Anzu, Carmona tampoco está. Y bueno, lo más sorprendente y lo calificaría yo de casi inaudito es lo que vivimos el viernes en la rueda de prensa, sobre todo teniendo en cuenta el perfil del entrenador, ¿no? Un perfil como es el de García Pimienta, un perfil que sabe que ha venido por la puerta de atrás, por decirlo de alguna forma, al Sevilla, que estaba agradecido, y pegó una rajada, una rajada al club, diciendo que esto es lo que hay, que la plantilla está muy corta, que él pidió un lateral izquierdo y un centrocampista, que él no se encarga de fichar, y tenemos noticias que de puertas para adentro eso ha sentado muy mal. Hombre. Y que el director deportivo anda muy, pero que muy cabreado porque se ha alineado, digamos, con esa corriente crítica en contra de la gestión, lo que le faltaba ya a José María del Nido Junior y a Víctor Horta, y más con el Barcelona viniendo. Ha habido un tuit en las últimas horas del padre diciendo que el grito mañana va a ser Junior salta al campo y mete un gol. Es decir, que como el Barcelona le dé mañana por liarla, la cosa va a estar calentita y ya lo que faltaba era el entrenador rajando, y con razón, rajando de un entrenador que, por cierto, fue renovado, ¿te acuerdas, no, Corro? Fue renovado este año a las primeras de cambio sin ganar un partido, o sea que debería estar agradecido. Bueno, pues ha visto que la riada esta del conformismo lo iba a arrasar, ha rajado en contra y eso ha levantado una corriente de opinión tremenda y ha calentado un poquito aún más el partido de mañana, ¿no?
Muy bien, pues mañana lo cantaremos. ¿Algo más, Víctor, del Barcelona?
Pues que ya he dicho...
Víctor Navarro, en este caso, Víctor Navarro, perdón.
No, decía Hansi Flick que Lewandowski será titular, que le han preguntado si el hat-trick de Ferran Torres el otro día en Mestalla suponía ya que iba a ser titular, dice que no, que Lewandowski será titular, y hoy ha dicho que necesita piernas frescas mañana en Sevilla, así que entendemos que, por ejemplo, Araujo volvería a ser titular, el propio Lewandowski, pues serán algunas de las opciones para el once, y veremos qué pasa en el lugar de, bueno, en ese lugar en el mediocampo, si Frenkie, si Dani Olmo o Fermín López, los tres son candidatos para un puesto, veremos por quién se decanta Hansi Flick.
Mañana lo contamos. Víctor Navarro, Víctor Fernández, un abrazo a los dos, gracias.
Nada, hasta luego.
Un abrazo.
Hoy el Celta le ha ganado 3-2 al Betis, ganaba 0-2 en el descanso. El Betis, este es el tercero del Celta.
¡Mira!
¡Adiós!
¡Gol en propia puerta!
Mina.
Suárez para el Celta, en un rechace, le pega en propia puerta, marca el Celta, voltea el marcador, Julio Suárez para remontar el partido. ¡Qué espectáculo! Celta 3,
atención al Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde. Le ha ganado al Girona 3-0. Está cuarto, evidentemente. Está a 6 puntos del Real Madrid. Tiene 44 puntos. Los 3 de hoy los ha hecho Sanzet.
Gazzaniga entre palos para Sanzet. ¡Sanzet! ¡Gol, gol, 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 Athletic!
Muy bien tirado.
Lo ha adivinado y casi lo para Gazzaniga. Marca Sanzet, Athletic. ¡Gol, gol, gol! ¡Sanfet! ¡Ojo, Sanfet! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hat-trick, hat-trick, hat-trick! ¡Ha metido los 3 de su equipo! Uno de penalti, el otro de cabeza. Y esta
picadita, la salida de Gazzaniga para disparar al Athletic en su pelea por la Champions. Athletic 3, Girona 0.
Felicidades a Ernesto Valverde, que hoy domingo cumple 61 tacos y tiene al Athletic de Bilbao en Champions cerca de ganar o estar en el primer puesto de la Liga. Y en Las Palmas 1, Villarreal 2.
¡Gol del Villarreal! ¡Gol de Baena! Enviado desde la izquierda, creo que por Jeremy Pino, lo remata Baena sutilmente en el área pequeña. ¡Gol de Ayoce! Baena, como Pedro por su casa, centró al punto de penalti. ¡Y Ayoce! El tinerfeño Ayoce. Mira, 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 Manu Fuster. ¡Gol! ¡Gol de Las Palmas! Minuto 83. Las Palmas 1, Villarreal 2.
Lo más bonito, el aplauso en el minuto 20, deteniéndose el partido, a Kirian, que estaba en el palco. Un abrazo muy fuerte para Kirian, que te vaya todo muy bien. Mañana apunten estos partidos con estas noticias. A la vez Getafe es a las 2 y cuéntanos cuáles son las noticias. Buenas noches, Arriaga.
Pues un duelo de muchísima importancia, muy comprometido y lleno de dudas. Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. En el Deportivo a la vez no estarán por lesión con Egni, ni tampoco Obono, que sustituía a Sivera. El portero titular del Alavés está con la alta médica, pero la duda es hacer si vuelve una semana antes a la portería o optar por el tercer portero, Adrián. Tampoco estará por lesión con Egni para los albiazules, eso sí, cuentan con el fichaje de Cabanes y también con Apcar Transanción. La duda está en si estará en el 11 Joan Jordán después de recuperarse. Más preguntas sin respuestas en el Getafe, que viaja con todo lo disponible, pero con las dudas de Soria, Milla y Niom. Eso sí, Bordalás llega con los tres fichajes de invierno, Terrats, Bernat y Juanmi. A las 2 en Mendizorroza, lleno de banderas albiazules y con arbitraje de Díaz de Mera, este Alavés Getafe.
También tiene tela este partido, Valencia-Leganés, que se juega a las 4 y cuarto y trae estas noticias. Iván Herray, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Es una auténtica final por la salvación en Mestalla. El Valencia tratará de olvidar rápidamente el feo ambiente que se vivió el miércoles con la goleada ante el Barça. Corberán no podrá contar con Fulquier, pero sí con Hugo Duro. El técnico ha aprobado hoy a Mosquera de lateral derecho y Acabí apunta también al 11. En el Leganés me apunta Santi Duque, las bajas de Santi González por sanción y Cisse y Franquesa por lesión, mientras que llegan los pepineros crecidos tras la Copa y con la convicción de al menos sumar en el estadio de Mestalla. Desde las 4 y cuarto, esto lo arbitra Cuadra Fernández.
Y el de las 6 y media es el Real Sociedad Español, que trae estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Urco González de Zárate no podrá jugar con el Español porque está cedido por la Real Sociedad y el club perico no está para abonar cláusulas y ni para demasiados dispendios. Brian Oliván tampoco llega, Manolo González tira de cantera, ha citado a José Ángel y a Paul Tristán del filial. También es baja el meta Fernando Pacheco por lesión y Carlos Romero por sanción. En la Real, baja sensible en la de Igor Zubeldia, lesionado el pasado jueves en Copa, y Ayem Muñoz, que todavía no está recuperado. Traoré y Odriozola continúan en proceso de readaptación. Imanol también tira de cantera, ha llamado a John Martín y Valda para completar la lista. Bar para Pizarro Gómez, pitará Alberola Rojas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, ómnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
El vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estos segundos que vienen a continuación... Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado sabiendo que podrás sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana. Y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional, porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato, que sea de producción nacional, pero sube los precios. Contrae el consumo, porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Está la música de los espectáculos en este tramo final del Tiempo de Juego. Y espectáculo también, se están celebrando los premios Goya en el Palacio de Congresos en Granada. Está Fran Viñuela allí, vamos a situar minuto y resultado. Sobre esta hora siempre nos pillaban los mejores actores, actrices, películas y director, pero este año va más largo. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Es tu primera gala de los Goya?
Sí, y a este paso no sé si haré más, ¿eh?
La última.
Esto es muy largo.
¿Qué te ha parecido? ¿Está divertido o es un rollo?
Bueno, tiene de todo, tiene de todo. Fíjate que ahora mismo está el discurso del presidente de la Academia, de Fernando
Méndez. Hemos pillado el peor momento, yo creo. Bueno.
Sí. Bueno, justo antes de que subiera al escenario el presidente, le han dado el premio a Mejor Película Europea a Emilia Pérez.
¡Hombre!
Que ya sabes que es la protagonizada por Carla Sofía Gascón, que no ha venido a la gala. La versión oficial es por recomendación y por después
médico,
de haber charlado.
Sí. Que escucha, ¿ha habido alguna referencia a Carla Sofía durante la gala o no?
Sí, sí, bueno, muchas, de ¿no? hecho, se le ha preguntado a todo el mundo y todo el mundo ha querido escurrir el bulto.
Pero
te digo
en los premios, en los agradecimientos de los premios, ¿a quien ha dicho algo o no?
No, yo por lo menos que haya captado, no, vale. En la previa sí, la alfombra roja sí, de hecho, se ha pronunciado el propio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que
ha dicho
que no era momento para hablar
de eso.
Claro, está un poco pillado porque puso un tuit cuando la premiaron y tal.
Qué valientes somos.
En la gala europea. Y ahora, claro, como han salido esos tuits, pues ahora ya no conviene.
Muy valientes.
Bueno, minuto y resultado, ¿cómo va? ¿Quién va ganando?
El minuto y resultado, ¿quién va ganando de momento el 47? Que aunque falta saber cuál es la película, director, actriz y actor principal, que eso va a ser en cuanto termine el discurso del presidente. Lleva ya 4 estatuillas, entre ellas mejor actor y actriz de reparto. Por cierto, 2 rápidas. Aitana Sánchez Gijón, que ha recogido el de honor, y Richard Gere, que ha recogido el Goya Internacional, que lleva varios días en Granada y por donde va causa sensación.
Normal.
Te puedes hacer una idea.
Normal. Que, escucha, el 47 de momento, pero quedan los importantes, no quedan los gordos. Actor, actriz, director y película, ¿no?
Eso es lo que efectivamente. Y alguno más queda porque ahora mismo, hasta que no termine el presidente, pero sí, los 4 gordos quedan todavía.
Vale.
Nos iremos hasta la 1:30, más o menos.
Te emplazo al boletín informativo de la 1 y luego de las 2 para que cuentes con detalle lo que ha pasado.
Y si no, el de las 3, no hay prisa.
Efectivamente. ¿Qué prefieres hacer, más partidos del Granada o más Goyas?
Más partidos de primera ref, antes que esto.
Primera ref. Vale, Fran. Diviértete, anda, que estaba muy chulo también un día de fiesta del cine. Un abrazo.
Sobre todo estoy aquí en la mini alfombra roja, que es la más feliz de todas, porque es cuando bajan todos los que han conseguido estatuilla.
Vale.
Pasan por aquí, entonces hay mucha felicidad y ya cervezas, vino y demás.
¿Quién se ha llevado el de actor de reparto? ¿Salva Sevilla se lo ha llevado o quién?
Salva Sevilla, sí.
Vale.
Salva Reina.
Qué bueno es ese.
como somos de fútbol, ¿eh? Y escucha, sí. ¿Y el de actriz?
El de actriz de reparto se lo ha llevado, espérate que lo estoy buscando, Clara Segura, del 47.
Clara Segura. Y,
menos mal que lo lleva apuntado, macho.
Escucha,
si no.
Revelación, actor de revelación y actriz revelación.
Actor revelación, Pepe Lorente, por Estrella Azul, y la actriz revelación, Laura Weisman, por Salve María.
Muy bien. Con notas pasado el examen. Un abrazo, Fran, hasta luego.
Un beso.
Hasta el boletín informativo para que nos cuente cómo va esta gala del Orgoya. Bueno, está aquí Dani Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, por fin llegó la Super Bowl.
Parque de bolas.
Se disputa mañana. Vamos a Nueva Orleans, que está Nacho García. Todo lo que pasa en Estados Unidos, ahí está Nacho García. Puede estar muy cerca, muy lejos. Ahí está Nacho. Hola, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Corro, Dani? Muy buenas.
Bueno, este partido es Filadelfia contra Kansas. Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. Kansas que no está en Kansas, ¿no? Este Kansas, ¿no?
No, Kansas que no está en Kansas, ¿no? No es, o sea...
¿Cómo es eso? A ver, es que...
O sea, no es el estado de Kansas.
Claro.
Es decir, el estado de Kansas es otro. ¿Sabes? Kansas City está en otro estado que, si no me equivoco, creo, Nacho, corrígeme, ¿Missouri puede ser o...?
¿El estado donde está Kansas City, dices?
Sí.
Sí, el Missouri. Sí, sí.
Missouri, vale.
Missouri. Lo que pasa es que es una zona, digamos, fronteriza entre el estado de Kansas y el estado de Missouri.
Eso es.
Los americanos son tan peculiares.
La ciudad pertenece a Missouri.
Oye, ¿quién es favorito? Sí, sí. ¿Filadelfia o Kansas City?
¿Preguntas a mí o Dani empieza?
Sí, a los dos.
Nacho, dale.
Bueno, a ver, yo creo que como equipo es... transmite un poquito más de fiabilidad, yo creo que Filadelfia, lo que pasa es que esto pasa un poco como con las Champions y el Real Madrid. Yo lo veo muy igualado, lo veo muy apretado, creo que va a ser un marcador muy bajo, más de defensas que de ataques, y yo por lo menos, así me preguntas a mí, para mí mi favorito es Kansas City, los Chiefs, porque al final son un equipo que saben jugar estos partidos, que saben ganar estos partidos. Jugaron esta misma final hace 2 años, la ganaron por solo 3 puntos los Chiefs a los Eagles, así que yo creo que es un poco lo que puede inclinar la balanza a favor de los actuales campeones.
Yo, Corro, te lo vengo diciendo en todos los playoffs, no puedo apostar contra un equipo que tiene a Patrick Mahomes como quarterback, pero he de decirte que delante está Filadelfia, que es mucho mejor equipo que el de hace 2 años, que como dice Nacho, perdieron la final contra Kansas City, que tienen a un jugador que para mí en ataque es muy desequilibrante y que puede tener en su mano la llave de la final, que es Saquon Barkley, que es el running back, el corredor, por así decirlo, de Filadelfia, y tiene muy buena defensa. Entonces, yo me decanto un poquito más por Kansas City, pero es verdad que si tienen que perder una final de las últimas que han disputado, puede ser la de mañana.
Creo que este chaval, el running back de
Saquon Barkley,
es la leche.
Una bestia.
Es un superatleta.
Es increíble. O sea, para mí es, ya te digo, es por supuesto el corredor
levanta,
más...
He leído que levanta 180 kilos y corre en casi 10 y poco.
Sí, sí. Levanta metros, con sentadillas de estas con pesas en los hombros. Y ya te digo, para mí en ataque es el jugador más desequilibrante y puede sufrir la defensa de Kansas City contra Saquon Barkley. Por eso te digo que puede estar la final en sus piernas. Iba a decir en sus manos, pero en sus piernas.
Bueno, a ver, datos curiosos de estos. ¿Tienes alguno, Nacho, que siempre contamos?
Uf, ¿hasta qué hora tenemos de programa?
No, venga, sí, tira unos cuantos y Dani que tire otros cuantos, a ver.
Bueno, de lo deportivo hay una curiosidad, que es que los dos entrenadores que se van a enfrentar, aparte de que ya se enfrentaron hace 2 años, lo curioso es que cuando Andy Reid, el técnico de los Chiefs, llegó a los Chiefs, despidió al técnico que ahora es el técnico de los Eagles, a Nick Sirianni. Él estaba en los Chiefs, trajo uno de su confianza y lo echó, con lo cual eso siempre va un poco ligado con ellos dos. El tema del tricampeonato, por ejemplo, si lo consiguen los Chiefs, todo lo hemos contado estos días, el tipo más feliz del planeta si ganan los Chiefs no va a ser nadie de Kansas City, va a ser un tipo que está en Miami, que se llama Pat Riley, porque Pat Riley, cuando ganó el tercer campeonato con los Lakers, registró la marca de three-peat. Three-peat sería como repetir 3 veces. Entonces ha llegado a un acuerdo con la NFL y con los Kansas City Chiefs para que todo el merchandising que hagan lo pueda usar esa marca, pero claro, le van a caer millones también a Pat Riley, o sea que es un aficionado más para este domingo. Y luego, bueno, pues yo creo que lo más curioso fuera de lo que es lo deportivo es que va a estar Donald Trump, que no es porque esté Donald Trump, que él ya ha estado en una Super Bowl previamente, sino que va a estar por primera vez un presidente de los Estados Unidos viendo el partido, que aunque pueda parecer mentira, nunca antes había pasado, y te puedes imaginar las medidas de seguridad que ya había en una ciudad como Nueva Orleans, que no es una ciudad muy segura, a partir de mañana van a ser ya brutales. Y ya estos días ves un coche de policía en cada esquina, lo de mañana ya no me quiero ni imaginar lo que puede ser.
Yo te traigo datos, Corro, que a Pedrito le gusta.
Alitas de pollo.
Mira, alitas de pollo, he leído que 1.470 millones de alitas de pollo se van a consumir mañana en Estados Unidos, Pedrito, en Estados Unidos.
Me gustan las alitas.
Bueno, pues
bien frititas,
ya sabes,
bien
pues
frititas.
Hay que ver la Super Bowl, para comerse las alitas. Otro dato, el anuncio más caro, que el anuncio durante la Super Bowl son 30 segundos, va a ser de 8 millones de dólares.
¿Y quién pone esos anuncios?
Bueno, pues muchas marcas, ¿sí? Muchas marcas.
Vale, vale. Por cierto, este año es el de Matt Ryan con
Billy Crystal. Billy Crystal, eso sí. Es, que recrean, por así decirlo, la película de cuando Harry encontró a Sally.
La
pero
escena famosa.
Con una marca,
El del orgasmo fingido en un restaurante.
En un restaurante con una marca de mayonesas. Así que, si podéis verlo, está por las redes sociales, así que merece la pena.
Hay uno de David Beckham que hemos visto hoy que está chulo también.
Sí, y otro que sale Antonio Banderas también. Y último apunte que hago, Taylor Swift, que es la pareja de Travis Kelce, que es uno de los receptores de Kansas City, va a alquilar un palco mañana en el Caesars Superdome. ¿Cuánto diríais que paga?
Medio millón.
¿Pedro?
700.000.
3 millones de
Tres
dólares.
3 millones, qué pasada. Todo tiene que ser a lo grande.
Os podéis imaginar lo que hay dentro, ¿no? Sí, del palco.
Increíble. Nacho, te mando un abrazo muy fuerte. Mañana nos cuentas más. Gracias, ¿eh?
Te doy una muy rápida. ¿Sí? Mañana va a comentar por primera vez un Super Bowl un señor que se llama Tom Brady y ha dicho que para él es más difícil preparar este partido, comentarlo, que cuando los jugaba. Porque dice que cuando jugaba solo tenía que estar atento de la ofensiva y ahora tiene que aprenderse la ofensiva, la defensiva, las jugadas especiales de los equipos. O sea, que está el hombre que no da abasto. Mañana lo contamos.
Y, por cierto, que al descanso el show lo va a poner Kendrick Lamar, que es un rapero que tiene canciones como esta.
Muy bien, chicos, mañana más. Nacho, Dani, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Sobre esta música, saludo a Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cuándo debuta Doncic? Que ya lo hemos contado, pero para que la gente sepa, ¿cuándo debuta con los Lakers?
El lunes. Se suponía que iba a debutar hoy, pero al final...
¿De lunes para martes?
Contra los Jazz, sí. En la noche del lunes para el martes, los Lakers reciben a los Jazz. Los Lakers que acaban de ganar a los Pacers sin Doncic y sin LeBron, con un partido descomunal de Austin Reeves, que ha metido 43 puntos. También ha debutado Anthony Davis con Dallas. Primer partido de los Mavericks en casa sin Luka Doncic. Manifestaciones fuera del pabellón, cánticos contra el general manager Rico Hartson. En el partido, aparte de Anthony Davis, ha debutado Max Christie, también de los Lakers. Y han sido clave la victoria de los Rockets. Christie 23 puntos, Davis 26 con 16 rebotes. Lo malo es que tiene pinta de que Anthony Davis ha recaído en su dolencia abdominal. Y ojito que como ya rotura se puede perder más de un mes. Y para terminar ya sobre los pitos, en una hora debuta Jimmy Butler con los Warriors en su visita a Chicago. Y a esa misma hora, el que debería ser el partido de la noche, los Grizzlies de Santi Aldama reciben a los Thunder.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Hasta chao,
chao, nos vamos. Pues hasta aquí esta noche después del Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Mañana hay más historias y las contará el tiempo de juego. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.